COPE más Málaga.
Comenzamos la última tertulia de este año, sí, porque ya mañana saben ustedes que tenemos otros compañeros que están aquí a estas horas en un programa dirigido por Antonio Briceño. Y bueno, y además les anunciamos que la próxima semana a estas horas estaremos viendo cómo llegan a Málaga sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Por lo tanto, no tendremos esta tertulia. Ya será dentro de 15 días cuando volvamos a hablar de ella. Así que estamos un poco de balance, de resumen, aunque no nos podemos separar, lamentablemente, de la actualidad. Y digo lamentablemente porque, en fin, hay noticias de distinta índole. Yo doy la bienvenida a los contertulios que han llegado. Porque esto, yo entiendo que en estas fechas que estamos, evidentemente hay muchos compromisos. Se está en familia, todo esto. Este año la Navidad ha venido así un poco rara, muy concentradita en el fin de semana. Y bueno, pues entiendo que haya contertulios que lleguen tarde, otros que no pueden venir esta tarde concretamente. Bueno, Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
He empezado por el último que ha llegado. Paco Soler, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Bueno, Pablo Atencia, todo preparado. El otro día presentasteis la indumentaria que van a lucir su majestad de los reyes, ¿no? O sea, todo dispuesto ya, ¿no?
Así es, ¿no? Ya sabéis que es tradicional que la agrupación de cofradías colabora con la ciudad en todo lo que es el montaje de la estructura, de la infraestructura de la cabalgata. Como nosotros disponemos de sillas, ya estamos entrenados en el montaje de sillas, pues desde hace muchísimos años, pues se nos solicita por parte del ayuntamiento que hagamos la instalación, y luego además pues también hemos impregnado, digamos, la figura de los Reyes Magos y de los pajes, pues bueno, pues para ese acto tradicional que nosotros hacíamos los cofrades de presentación de los trajes, pues,
a copita en el humero.
Así es,
clásico de las cofradías malagueñas.
Lo hacemos coincidir con la copa de Navidad con los medios de comunicación, y ya desde el año pasado no solo se presenta el de Gaspar, sino también el de Melchor y Baltasar.
Me parece muy bien que vayan en consonancia. Yo voy a decir una cosa que poca gente sabe, y es que la cabalgata de Reyes de Málaga nace también del seno de la agrupación de cofradías. Quien funda la agrupación de cofradías, el que se considera fundador, don Antonio Baena, también funda la cabalgata de Reyes Magos, al modo de como se hacía en Alcoy, que es donde se hace la primera cabalgata moderna de España, aunque había otras más tradicionales, pero Alcoy es la que se hace tal cual como conocemos hoy. Se recogían juguetes y se llevaban a los niños más necesitados. Y aquí en Málaga se hace exactamente igual, y nace precisamente de la agrupación de cofradías la cabalgata de Reyes. Luego ya ha pasado por distintas entidades.
Así,
¿no?
Es, nosotros mañana, es el año que viene, ya va a ser 530 años, es decir, más de 5 siglos que las cofradías estamos implantadas en la ciudad, colaborando en la ciudad de siempre, tanto ahora, por supuesto, con la Semana Santa, ahora con la cabalgata, cruces de mayo, belenes, ferias, es decir, estamos muy implantados en la ciudad, y evidentemente estamos encantados, ¿no? Porque nosotros somos Málaga, somos de Málaga, y todo lo que podamos ayudar estamos encantados.
Naturalmente, y además hay que hacer un poquito de caso a las cofradías. Ayer precisamente en la tertulia estuvimos comentando que hay 87 personalidades, entidades que están esperando calle en Málaga. Ahí, y me resultó curioso porque la cofradía quizá más antigua, aunque ahí hay su pequeña pugna entre la sangre y la Veracruz, resulta que la Veracruz tiene hace más de 20 años solicitado una calle, y al jeque Altani tardaron 7 días en dársela. Incluso hay una curiosidad, y es que Yugoslavia ha desaparecido como país cuando hace más de 20 años tenía solicitada la calle. O sea que al fin, a ver si hacemos un poquito de caso a nuestras cosas, ¿no? Que son cosas nuestras, gusten más o gusten menos, pero al fin y al cabo las cofradías son nuestras.
Sí,
¿no?
Pues habrá que ver ese expediente, ¿no? Porque es verdad, la verdad que en general nos sentimos muy mimados, es decir, puentes con nombres través de la cofradía, ¿no? De misericordia, esperanza, etcétera, calles, y verdad que en Málaga se nos quiere a las cofradías y no, nosotros también, ¿no? Y pero evidentemente que hay un expediente de 20 años parado, pues habrá que ver por qué, ¿no?
habrá que ver por qué. Bueno, a ver si se resuelve. Bueno,
aquí el que falta es Paco Martín Roja, que es el que podía aportar muchos datos con el tema de cofradía y con sí, todo esto, sí. Porque yo no es mi fuerte.
No es tu fuerte, sí, pero aquí tenemos al presidente de la agrupación
él podría haber dado algún punto más que yo no...
Paco no puede estar, por cuestiones familiares no puede estar esta tarde con nosotros, pero bueno, estoy convencido que podrá aportar datos. Bueno, estamos hablando de calles, las calles de Málaga, y vamos a empezar un poco por el final, confiando en que vengan el resto de nuestros contertulios. Hablamos de la contaminación. Se ha producido esa experiencia en Madrid, que yo que sé, ha habido ahí una especie de descontrol. De pronto se hace una prohibición de circulación de vehículos, se crea una alarma importante y luego posteriormente esta mañana, de buenas a primeras, se corta, digamos, entiendo yo, a una hora en la que había muchísimo tráfico en Madrid. No se permite el hacerlo, etcétera. Y en alguno de los datos que se han dado por ahí, he oído hablar, Paco, y tú eres un especialista en la materia, que Málaga tenía a lo mejor más contaminación que Madrid. Yo no lo creo.
Bueno, cuando hablamos de contaminación atmosférica hay que distinguir, ¿no? Porque la contaminación atmosférica, y creo que es el Diario Sur donde leí la noticia, pone un mapita que te dice la contaminación por provincia de Andalucía y te especifica que hay distintos tipos de contaminación, ¿no? Por partículas, por dióxido de nitrógeno, por ozono, por cadmio, en fin, hay muchas formas de contaminación y depende de la ciudad en que vivas y de, bueno, pues sus circunstancias geográficas, del régimen de viento, de la actividad industrial o no que exista, de la cantidad de tráfico que soporte la ciudad, vamos a tener una contaminación u otra. O sea, ¿cuál es el caso de Málaga? En Málaga no tenemos industria, teníamos en el siglo XIX. Luego la contaminación del smog, la boina esa, es más difícil que se produzca, pero entre otras cosas también por el régimen de viento y por ser una ciudad costera, que eso nos ayuda a la hora de tener la atmósfera mucho más limpia, ¿no? Pero sí tenemos una contaminación por ozono importante. ¿Vale? ¿Qué es la contaminación por ozono? O sea, el ozono es un gas que está en las partes altas de la atmósfera y en las partes bajas. En la parte alta lo que establece o actúa como un filtro contra las radiaciones solares, y en la parte baja es un gas bastante perjudicial para la salud humana, que además reacciona con el óxido de nitrógeno que produce la combustión de los diésel de los coches. Entonces, Málaga es una ciudad que tiene mucho tráfico, soporta mucha movilidad, mucho transporte urbano en cualquiera de sus modalidades, y eso hace que la existencia de partículas en la atmósfera sea importante. Con lo cual, lo que hace es incrementar la contaminación por ozono, pero además que se une otro de los factores importantes para la contaminación con ozono, que son las altas temperaturas. Y en Málaga, bueno, pues las temperaturas son elevaditas. Entonces, se produce una circunstancia que yo creo que sean bastante ideales para que tengamos ese problema con el tema del ozono. El ozono... ¿cuáles son los efectos de la contaminación por ozono? O sea, para la salud humana, pues afecta sobre todo a las vías respiratorias, incrementa el asma, incrementa las inflamaciones pulmonares... Y la Organización Mundial de la Salud lo tiene calificado como un carcinógeno del grupo 1, o sea, de los más contaminantes, de los más importantes y de los más efectos produce. Pero produce efectos también en la agricultura. O sea, reduce el rendimiento de los cultivos, la calidad de los alimentos que se cosechan. O sea, la contaminación por ozono, que parece que esto no es nada, sí es importante y tiene un efecto muy importante sobre la salud de las personas y sobre las actividades agrícolas, ¿no? Y además tenemos que partir que el derecho a respirar un aire limpio es un derecho que tenemos las personas, por el simple derecho de haber nacido, ¿no? Además, el artículo 43 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección por la salud. Luego... tenemos ahí
también
el
aire, efectivamente. Claro. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Feliz Navidad y todo eso.
Igualmente.
Bueno, ya he anunciado que la semana que viene estamos dispensados porque...
Ya lo he oído. Me he sorprendido hoy, pensábamos que estábamos de vacaciones. Me he sorprendido hoy cuando he recibido tu mail.
Bueno, prometo mejorarlo, que ya hemos arreglado el problema que teníamos y prometo en los próximos días que irá texto, en fin, como era habitual. Espero que se puede hacer, porque ahora hay que manejar el nuevo programa. Bueno, en cualquier caso, Paco, yo creo que la circunstancia que se ha dado en Madrid, o que se ha dado en otras capitales de Europa, porque no solo en Madrid. Lo que pasa es que en Madrid han hecho una cosa, han hecho un poquito de trampa, ¿no? Se ha suspendido el tráfico y no se ha dejado el transporte público gratuito, que es como se hace en París, como se hace en Londres, etcétera, ¿no?
O sea, lo que se está haciendo en Madrid es una medida que yo vengo escuchando desde que tenía 13 años. Que se hacía en Los Ángeles, se hacía en muchas capitales europeas, en todos los sitios. Y aquí parece que es una cosa muy novedosa, cuando que es más viejo que el hilo negro, como se suele decir, ¿no? Y como tú dices, si queremos bajar la contaminación y restringir el tráfico, pero no promocionamos de alguna manera el transporte público, como puede ser transporte público gratuito en esos días que se producen los picos de contaminación. Y
entonces, me parece a mí que eso es más complicado aquí, no cobrar.
Complicado. Es que yo creo que cuando las cosas se hacen tienen que estar reflexionadas y pensadas un poquito, ¿no? A veces da la impresión de que
sí,
no,
hay una
yo no tengo datos sobre lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Sí sé que la concejal que se encarga de estos temas, que es una concejal ecologista y está siendo muy reconocida en Madrid por su trabajo y por su labor, pero vamos, yo no tengo datos concretos de...
Bueno, en cualquier caso, en Málaga seguimos tal cual, no hay prohibición. Y hay un medio de transporte que contamina poco, que es el metro. Y que un día más, por no sé cuántas veces, aparece en la actualidad. Esta mañana se ha celebrado esa reunión que se había dejado pendiente entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, parece ser, por resumirlo y porque nuestros oyentes no se cansen mucho con los datos, bueno, en realidad es que datos prácticamente no hay, son los mismos, es decir, el alcalde sigue hablando de su autobús y la consejería sigue hablando de que el metro va por superficie y que evidentemente hay un protocolo firmado en 2013 y que bueno, ese es el protocolo que se va a hacer. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, hay dos posibilidades por cada uno de las entidades que están en pugna ahí. Una, declarar, como de interés metropolitano la obra, con lo cual, evidentemente, ya la Junta de Andalucía puede hacer lo que considere oportuno. Y otra, que en ese caso el Ayuntamiento pues judicialice el tema y nos metamos ahí en un proceso judicial amplio. No sé vosotros cómo lo veis, yo creo que esto es una más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, porque además era una reunión que hoy aparecía como clave, como el momento clave, el momento de la decisión máxima, etcétera, etcétera, y sin embargo, bueno, pues hemos tenido exactamente, yo creo que los mismos datos. No hay
esto más. Es un tema que viene enconado porque de origen, cuando se diseñó el metro, estaba previsto, creo que era una línea 3, que era la zona este, que fuera, subterráneo la conexión del metro a la línea 1 y 2, pues por debajo del parque, que llegara a la zona del Hospital Noble y ahí enlazaba con el 3, claro, al hacer un balance del coste de las obras, pues finalmente la Junta de Andalucía optó por suprimir esa línea, por lo menos ahora temporalmente, y claro, la concesionaria, al no salir en los números, lo que le propuso fue buscar algo alternativo. Y lo alternativo fue que llegara el metro al civil, pero claro, por superficie, que era una inversión menor. En un principio, pues parece que el Ayuntamiento en esa dinámica, bueno, más o menos se pusieron de acuerdo, pero claro, luego ha surgido una solución alternativa que parece que es más económica y puede ser posiblemente más razonable. Entonces, claro, el problema es que está ahí, que no se terminan de poner de acuerdo y yo no lo sé qué solución pasa. Efectivamente, desde el punto de vista jurídico, lo que tú planteas es una solución, que sea la Junta la que finalmente dé las licencias, las autorizaciones y tire para adelante. Pero evidentemente hacer una obra en contra de la administración local pues es una cosa un poco extraña y yo creo que también causa mala imagen. Yo confío que finalmente trabajen a ver si se puede buscar una fórmula intermedia. Es decir, a lo mejor si el metrobús es mucho más económico, pues se puede aprovechar pues, para que se haga ese metrobús y que luego la línea de tren, ¿no?, que es el metro, pues que llegue hasta el PTA. No sé, esa es una de las fórmulas que está planteando el Ayuntamiento. Pero claro, llevan hablando meses y aquí no terminamos
de... no pasa nada, ¿no? Es que el tema, el problema que está... Yo siempre lo digo y una vez he puesto otro ejemplo, pero hoy lo voy a poner con coches, no sé, me ha dado por ahí. Es como el que va a comprarse un Porsche y dice, mire usted, tengo 1.500 euros, si quiere un Porsche. Y dice, pues mire usted, si quiere usted aquí un segunda mano, modosito y tal, se lo puede encontrar. Es decir, no se puede hacer ese planteamiento. En cualquier caso, siempre hemos dicho aquí en esta tertulia que hay un protocolo firmado. Y ahí lo firmaron ambas administraciones. a pesar de que en su momento se presentaron informes por parte del ayuntamiento de la poca viabilidad que tenía el metro en superficie. Actualmente la argumentación del alcalde, como ya sabemos, es decir que él admitía eso siempre que los vecinos lo quisieran. Los vecinos, en principio, una serie de asociaciones que se han creado y gente que dice que no les gusta que el metro vaya en superficie. En cualquier caso, sí es cierto que huele ya a diálogo de sordos y que cada uno está con su argumento, y es como hablar en líneas paralelas y nunca mejor dicho cómo va el metro sobre los raíles del metro.
Hombre, yo ya me he manifestado en alguna oportunidad aquí. Yo creo que el problema de origen es si Málaga necesitaba una metro. Infraestructura como el metro con esa altísima inversión, ¿no? Pero una vez dicho esto y acometidas las obras, una gran parte del metro previsto, y acometida la inversión, lo que hay es que salir del atolladero. El atolladero han metido a la ciudad de Málaga en ese atolladero el empecinamiento de la Junta en cuanto a llevarlo por superficie por una cuestión de inversión. Pues sí, pero es que hay que salir de ahí. Es que el billete cuesta, no sé si son 13 o 14 euros.
14 euros cuesta redondo,
y si se lleva 13. Y si se lleva al Hospital Civil, pues cuesta 7. O sea, mire usted, resolverlo hay que resolverlo. Lo que no podemos estar siguiendo poniendo dinero, de alguna forma. Como bien dice mi anterior contertulio, Pablito, Pablo Atencia. Hay un protocolo de origen que por eso se sale a concurso a una concesionaria con unas características y unos objetivos en los ratios de usuario. Ahí es donde radica todo el problema. Que luego el ayuntamiento entiende que la solución Metrobús es bastante más barata y tan efectiva como el metro, que entiende la Junta, pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Hombre, que 200 vecinos o 300 vecinos te colapsen una inversión, yo vuelvo a repetir lo mismo. O sea, mire usted lo de los suelos de Repsol. 200 vecinos de la zona no pueden optar por decir parque sí, parque no, a costa de resto de la ciudad. Hombre, yo creo que es una infraestructura de ciudad donde se debe de manifestar, si es así, que yo tampoco comparto. Yo creo que se producen las elecciones municipales para elegir a un equipo a unos gobernantes que tienen que tomar la decisión de optar por las mejores soluciones de ciudad. Y no estar abriendo el melón de la consulta continuamente. Tienes 4 años para apoyar y luego desapoyar al equipo que no haya hecho las cosas en condiciones. Pero veo que la solución es muy complicada, muy difícil, y esperemos que haya cordura por ambas partes. Si el Metrobús es lo mejor o el tranvía es lo peor, tampoco me sé, yo no tengo opinión.
Yo no, yo realmente a mí me ocurre lo mismo, es decir, y insisto en que lo he dicho muchas veces aquí, yo soy usuario diario del Metro, me parece un sistema de transporte muy bueno, pero lo que pasa es que bueno, falta primero conocimiento y sobre todo en los planteamientos que se han hecho, yo creo que ese eje de unir Málaga, los dos, el este y el oeste de Málaga, creo que tendría que haber sido prioritario sobre los demás. No sé si con ese esa unión el intercambiador, que no me sale a la palabra, que se planteó debajo de la Plaza de la Marina y toda esa historia, no sé si con eso o no, pero en cualquier caso creo que el metro efectivo hubiese sido enlazar las dos partes, es decir, las dos partes de la ciudad. Marcos Paz, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes en la medida de lo posible. Ya se me nota la voz.
Ya se me nota, sí. Bueno, por ahí hemos pasado todo. Yo estaba ayer y anteayer casi.
Yo no quería pasar.
Bueno, en cualquier caso, sí es cierto que alguien tendría que hacer algo. Porque además se ha metido, y no solo es el caso de Málaga, se ha metido a determinadas ciudades andaluzas en una historia Granada también tiene problemas, Granada incluso de crear el presupuesto para continuar. Jaén tiene un tranvía que está siendo ocupado por es como una especie de parking de coches. Es decir, hay un deseo en un momento determinado de que todo el mundo tenga unos medios de transporte, pero no se piensa en los que existían en ese momento. Y como alguna vez ha dicho Antonio aquí, es que el servicio de autobuses de Málaga es muy bueno, hay que reconocerlo. Y
es que eso me pasa muchas veces.
A lo mejor, que a lo mejor alguien dice, no, es que mi línea no, pero yo lo utilizo también y yo entiendo que es bueno.
Yo creo que muchas veces se toman decisiones más con visión política que a lo mejor técnica. Pues yo creo que el sentido común lo que dictaba, creo yo, haber empezado el metro por el centro. Es decir, por ese soterramiento, ese intercambiador que tú comentabas, que permitiera soterrar el tráfico, que permitiera que el metro se pudiera conectar este y oeste sin problema, que pudiera ir el futuro tranvía litoral. Es decir, esa es la primera obra de infraestructura que creo yo que se tendría que haber hecho, porque esa, digamos, es la que menos rentabilidad inmediata, digamos, tiene para los ciudadanos, pero que es la que tiene mayor coste. Yo comprendo que a lo mejor es más popular ir a dos barrios, ¿no? Uh-huh. A la zona de Martín Carpena y pasar por zona de Teatinos, etcétera, pero al final lo que está pasando es el metro por debajo del autobús, es decir, van en paralelo un autobús y el metro. Yo entiendo que a futuro quizás Málaga si hubiese necesitado el metro, nos hemos adelantado unos cuantos años, por eso creo que está bien diseñar las líneas, uh-huh, como está diseñada la línea 3, pero haber empezado por el núcleo central, porque además ayudaría mucho a Málaga, pues, a ese soterramiento, a esa peatonalización que se está hablando ahora de la Alameda. Se podía hacer peatonal el parque, es decir, podríamos hacer un centro mucho más amplio, mucho más atractivo, más peatonal, ¿no? Y luego unido, pues, a la terminación del río. Es decir, yo creo que esos son los grandes proyectos que nos quedan en la ciudad, y con ese soterramiento avanzaríamos mucho. Ahora va a costar más, porque claro, ahora estamos hablando de una obra de infraestructura alta, que a lo mejor es por donde habría que empezar a trabajar. Ahora que vienen años de supuesta bonanza económica y mayor recaudación, pues no se puede trabajar y tener una previsión presupuestaria a futuro, ¿no?
Uh-huh. A ver, Marcos.
Yo creo que empezaremos el año que viene con el mismo tema del metro. Empezaremos
eso 2018, lo podemos firmar todos los que estamos aquí.
Posiblemente sentado. Igual. Bueno, yo creo que se basa todo en una falta de planificación por parte de la administración autonómica, que es la responsable. Antes comentaba Pablo que es más un problema político, y efectivamente es un problema meramente político. Los técnicos hacen la labor que se les encarga según parámetros que tienen un peso político importante. No está mal que el metro atraviese de dos distritos que son los más poblados de la ciudad, que son el distrito 7 y el distrito 8, ¿no? Perdón, el distrito 6 y el distrito 7. Son los dos distritos de carretera de Cádiz. Y Codomilladero son los dos más poblados de la ciudad. Casi son 200.000 habitantes. No, son más de 200.000 habitantes. Más de 200.000 habitantes. La carretera de Cádiz tiene más de 100.000 y Codomilladero tiene casi 100.000. Entonces no está mal. Poblacionalmente puede imaginarse una mínima rentabilidad. Yo con el paso del tiempo, yo que en principio pensaba que sí, que podía ser una infraestructura necesaria para la ciudad, con el paso del tiempo, conociendo un poquito mejor la infraestructura y leyendo más informes, me he dado cuenta de que yo personalmente estaba en un error, y era una obra que jamás se tenía que haber hecho mala. Jamás, porque no se va a amortizar. Porque todos sabemos que el coste de cada viaje...
Bueno, ninguna línea de transporte se amortiza.
No, pero hay ciudades en donde...
El servicio público ya sabe.
No, pero hay ciudades en las que el coste... Vamos, voy a darte la razón. Voy a suponer que efectivamente lo que dices es cierto en todas las ciudades. No lo sé, no tengo datos. Pero una cosa es que sea cierto en toda la ciudad y otra cosa es que sea asumible en todas las ciudades. Es decir, el transporte público tiene su coste social, pagado por todos, pero una cosa es esa y otra cosa es que nos cueste cada billete un dineral. Vamos a poner del orden mínimo de 10, 12, 15 veces más de lo que vale el coste que paga el usuario, y eso va a pagarse todos los años, se va a pagar durante décadas, simplemente porque a alguien se le ocurrió que en Málaga y en el resto de Andalucía, que es lo más grave.
Sí.
Porque yo no sé si en su momento para Sevilla, que fue el origen de todas las obras del metro, podía ser razonable, que al final tampoco lo ha sido cuando se ha planteado un tranvía en superficie y sin catenarias, por cierto, por el centro de la ciudad.
Un tranvía con un recorrido de 5 minutos.
Pero pues, al final todo esto surge porque, hablando claramente, surge por la envidia. Surge por envidia, porque si Sevilla quiere un metro, pues nosotros también, y si Málaga tiene un metro, Granada también, y Córdoba también, y Jaén también, y Huelva también, y Almería también, y Linares también, porque es una ciudad importante, y Algeciras también, porque es importante, Jerez también, porque es importante. Al final es un problema de meras envidias. Y es un problema de que ante esas envidias, pues no hay una administración autonómica que diga, bueno, no me voy a oponer a esas envidias. Y al final nos encontramos con una obra que nos ha costado un dineral. Me ha costado ahora mismo, la obra del metro más que lo que costa, lo que estaba previsto que costara el soterramiento del río. Mm. Y ya parecía una barbaridad. Y hablamos de ya solamente del tramo de Herodes Ostoa y la avenida de Velázquez.
Pues, pero la cifra que compara del soterramiento del río...
No, la cifra inicial que se valoraba era 800 millones de euros para soterrar el río. No, son cifras que se publicaron en su día. Y 800 millones es lo que ha costado, lo que ya hemos hecho hasta ahora, mínimo. Más, bueno, corrijo, lo que se lleva hasta ahora no, lo que se llevó, lo que llevaba hasta la inauguración. Costó 800 millones. Hombre, es una exageración, pero en cierto modo, en Málaga tenemos nuestro aeropuerto de Castellón. Es la obra del metro, ¿por qué? Porque nos ha costado un dineral monumental.
Igual, por Dios, no
compare. Perdón.
El metro se está.
Sí,
se
el metro. ¿A qué coste?
El aeropuerto de Castellón no lo tiene.
Dejemos que la realidad no.
Sí, exactamente. Exactamente. Gracias. Mira, eso es lo que me pasa por venir a un medio de comunicación. Sí, yo he dicho antes que es una exageración.
Ha dado un titular.
Sí, pero es cierto que es una exageración, pero lo que no deja de también ser cierto es que se ha hecho una infraestructura a cañonazo. Para lo que al final está funcionando, hay soluciones menos costosas y más razonables. Es lo que la exageración está ahí. Yo he dicho primero que iba a decir una exageración. Es decir, para lo que se está utilizando, para el número de transporte de viajeros que transporta, para...
Porque no está completa, Marco.
Vamos, seguimos... Pero
esa infraestructura de metro,
un día te enviaré un informe que leí ya hace el año pasado y de todos los metros analizados de España.
¿Pero redactado por quién?
Redactado por una revista de ingeniería.
Vale.
Y resulta que el metro de Málaga es uno de los más caros, los menos eficientes en cuanto al número de transporte, de los que menos sentido tiene. No quiere decir que haya otros que tengan sentido, no. Es que también hay otros que se han construido en España que tienen un poquito menos de menos sentido. Pero el de Málaga es uno de los que menos sentido tiene porque se podían haber valorado soluciones como lo que estás citando ahora. Un metrobús, por ejemplo.
Un metro de superficie.
Un autobús de gran longitud, etcétera. Y sobre todo, hombre... Vamos a ver, vamos a meternos en un jaleo. Vamos a suponer que efectivamente tenemos una capacidad económica que se ha demostrado que no era cierta, porque si se está cambiando toda la obra del metro ahora simplemente por una falta de capacidad económica. Uh-huh. Hace 2 años se nos decía que iba a pasar por el Alameda soterrado y al final...
No, hace 2 años no, hace bastante
se,
más.
Se hizo... Se, no,
hace
no,
bastante más. Bastante
el
más,
referéndum, tiene razón, el referéndum, la petición de firmas que hizo el Ayuntamiento de Málaga para que el metro fuese soterrado, cumple 3 años ahora. Tiene razón, Antonio.
El protocolo fue del 2012, ¿no?
Al final se pidieron firmas, se recogieron aproximadamente unas 20.000.
Uno de los problemas que ha roto final, con todo el proyecto que se diseñó de metro... Que la ciudad de Málaga lo aceptó. O sea, que aquí nadie en su momento dijo que Málaga no necesitaba metro.
Ni en Vélez, ni en Granada, ni
claro,
en...
Pero si es normal, si hay dinero, Marco, si hay dinero, claro que todo el mundo quiere un metro. Claro,
te quiero decir que nadie dijo nada.
Por supuesto.
El problema es que llega, se nos cae encima la crisis, se van los ingresos públicos
y la crisis levanta tantas alfombras, Antonio. Es que precisamente con la crisis se nos han abierto tantos ojos.
Es que es así, Marco, es que hombre,
lo que hemos estado pagando, mira, las radiales hace 2 semanas de Madrid, igual.
Pero Marco, venga, exactamente igual.
Mil millones de euros.
Marco, exactamente igual, porque las instituciones públicas creían que los ingresos iban a seguir en el mismo flujo de ingresos.
No, las instituciones públicas han gastado el dinero en aeropuertos de Castellón y ahora no lo exagero.
Esa gestión en la empresa privada no se admite. Y si se admite, la empresa
quiebra. Pero como está manejando dinero, que como dijo Carmen Calvo, no es de nadie.
No es de nadie. Bueno, eso de que no es de nadie. No, hay que matizarlo.
Cuando era ministra de Cultura.
Eso hay que matizarlo, ¿no? De que es no es de nadie. Es de todos.
Es de todos.
Es distinto. Es que confundimos esto como estamos en las cooperativas, ¿no? Esto como es de todo, uno de cuánto, y parece que ese de todo es que todos tenemos derecho a todo y no es de nadie, pues no. Todas tienen...
Yo creo también solamente una cosa. Y sí es cierto, y en eso creo que Pablo y tú, Marcos, tenías toda la razón. Es decir, ya que nos metemos en este berenjenal, ya que está puesto... sobre todo y lo más importante, vamos a hacer algo que es absolutamente necesario para la comunicación de la provincia, que es unir la parte oeste con la parte este. Uh-huh. Pero y pues a nadie se le pasa por la cabeza continuar por ahí con una infraestructura que es caro, que es muy cara.
Vamos a ver,
no, perdón, Antonio, perdón.
Si todo eso está valorado y razonado, todo eso se ha valorado.
Sí, ahora no hay dinero. Marco, claro, y se va a un sitio precisamente que no es el más rentable, caray.
El tren de cercanías parece que va a llegar ya. No, Marbella, pero lo que hace falta es que llegue a Belén Málaga.
Buscar la opción del Hospital Civil es por la ratio de usuario. Nada más, no hay más. Es que donde van más gente, se supone, continuamente, son en los centros sanitarios.
De todas formas,
por eso que se busca esa opción.
De todas formas,
se habla del parque del parque tecnológico. Bueno, pero el parque tecnológico tiene punta, ¿eh? Uh-huh. Sí, mañana, mediodía y por la tarde. Pero mañana, mediodía y por la tarde.
Y un atascazo diario, Antonio.
Sí, hombre, mañana, mediodía y por la noche.
Pues tres atascazos diarios.
Sí. No, yo me gustaría unir lo que estábamos hablando del metro, para no centrarlo solamente en el tema de eficiencia económica, coste, etcétera, etcétera, con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? El tema de la contaminación atmosférica, la repercusión que tiene en la salud. O sea, vamos a pensar que si hacemos obras de infraestructura como el metro, ya que estamos metidos en ella, aunque podría haberse optado por otra opción, el beneficio que nos va a generar. A lo mejor estamos invirtiendo más en el metro, pero vamos a pensar lo que nos estamos ahorrando en sanidad, con la bajada de la contaminación. Entonces, bueno, pues vamos compensando unas cosas con otras, pero vamos haciendo también una ciudad un poquito más habitable, una ciudad que podamos vivir todos mejor, que tengamos mayor calidad de vida y que no sea solamente transporte privado, que no sea solamente avenidas llenas de coches por todos los lados. El otro día leía en una noticia en internet que decía que creo que era en Estados Unidos, el 75% del territorio está ocupado por carreteras.
Eso es una exageración.
No lo entiendas por carreteras nacionales, sino todo lo que son viales, ¿no?
Será en zonas urbanas.
En todas las zonas que están ocupadas, el 75% de las zonas ocupadas están destinadas a viales de comunicación, ya sean carreteras, calles o en cualquiera de sus modalidades, ¿no? O sea, si eso tú le pasas por encima continuamente un automóvil, transportes que contaminan, pues...
Tiene una justificación social, pero tiene una justificación
ambiental y tiene una justificación en la salud de las personas.
Lo que no vamos a negar son los beneficios, y el metro es un medio de transporte tremendo. Pero hablabais antes además de las dos líneas. Yo las he utilizado las dos y además lo he hecho por comprobar. Uh-huh. La parte que va a universidad clínico, es decir, esa línea de metro tiene cada vez más ocupación. Es decir, además ahí la gente joven utiliza el metro, incluso me consta, porque he hablado con alguno de ellos, que han buscado, por ejemplo, este año vivienda un poquito más alejada, siempre próxima a una parada de metro, porque ya se permiten con el metro hacerlo de una manera rápida y cómoda. La otra línea va bastante, bastante vacía. Es decir, la que va hacia el Palacio de los Deportes va bastante vacía. Distintas horas por verlo. Y es donde más población hay.
Exactamente. Sin embargo, a ver, si hubiera dinero, bendecido el metro. Si yo por ahí no tengo ningún tipo de problema, el problema es que no lo hay. Y el problema es que viene por un motivo muy distinto de una necesidad, porque bueno, viene por lo que he dicho antes, que desde el punto de vista se parece más a una competencia entre ciudades para ver qué lo tiene. Pero creo que se deja corta esa pata, en el sentido de que Málaga es el centro geográfico de la Costa del Sol, no exactamente en el centro, pero sí es una conurbación por la que pasan las personas que vienen desde el este hacia el oeste, y para el transporte público no tienen opción. Y cuidado, que el día que se meta mano a esa obra nos va a costar un ojo de la cara, porque hay que hacerla subterránea. Es otra cosa, porque el coste de las expropiaciones hace inviable que eso vaya en superficie, que es lo que le pasa a la continuación del tren hacia
efectivamente Marbella. El otro día también fue noticia de esa posibilidad, que está ahí un poco en el limbo, en el durmiendo el sueño de los justos, ese proyecto de llevar desde Fuengirola a Marbella el tren.
Es que aquí, si tuviéramos una visión de Estado, como se suele decir,
ahí va.
Nos encontramos con el problema de que la AMT depende del ayuntamiento, metro de la Junta de Andalucía, el tren... cercanía del Estado. Sí, yo creo que aquí cada provincia tiene que plantear anualmente o cada cierto tiempo un plan estratégico donde participen todas las administraciones, sí, y gestionar de una manera más eficiente tanto las obras de infraestructura como las posteriores de mantenimiento o de servicios. empresas, no tiene sentido a lo mejor que haya empresas de agua en el área metropolitana, que pueda haber, no sé, 10 empresas de agua gestionando, o de limpieza, etcétera. Yo creo que eso, yo creo que tendremos que tender, sobre todo aquí en Málaga, yo creo que el futuro pasa por el área metropolitana. Si queremos ser la tercera provincia de España, tenemos que seguir la línea que han seguido Madrid, Barcelona o Valencia, que es empezar ya a pensar en área metropolitana.
Sí, se llama coordinación.
Correcto.
No, pero, y además hay que pensar en que esto es una conurbación. Es decir, esto, es que prácticamente desde, hombre, no voy a decir desde Nerja exactamente, pero casi desde Nerja hasta Marbella, Estepona, hombre, esto es todo un continuo. Pero,
yo creo que además aquí tiene que haber un cambio cultural en los propios malagueños y los españoles en general. Es decir, nosotros premiamos a corto plazo mucho a los políticos que nos hacen cosas concretas.
Claro.
Y yo creo que esa cultura hay que cambiarla. Es decir, yo creo que tenemos que aprender todo a que, porque una administración al final tiene que gestionar eficientemente. Claro. A Diputación no le puede importar en un momento dado aportar un dinero, pues por ejemplo, para el hospital comarcal o otro, que se, bueno, que ellos políticamente lo vendan, pero debería de estar todo eso mucho más unido y más coordinado, y que nosotros tengamos una visión global, que al final todas las administraciones están trabajando a una. Y eso es algo que ahora mismo los propios ciudadanos tampoco lo estamos permitiendo, porque siempre queremos, pues eso, que el resultado inmediato, y entonces hay una pequeña disputa, ¿no? A ver quién hace una obra de infraestructura más rápida para ponerse la medalla, ¿no?
Que falta también mucha cultura de la responsabilidad, y eso lo digo a la postre de una noticia que leí sobre Finlandia, que decía que se ponía en marcha un experimento de 2 años para 2.000 personas de la renta básica universal. Y decía en el artículo que lo explicaba, decía, hombre, es que en Finlandia, como calvinistas que son, la responsabilidad respecto a todo lo que es tema público, pues la llevan un poco en la médula. Y nosotros no tenemos esa cultura de la responsabilidad, que por eso no hay coordinación entre las administraciones, por eso es el desconcierto y el caos que hay de tantas administraciones, que cada una va y hace lo que quiera, y seguimos considerándonos como pequeños reinos de taifa, que cada uno va a lo suyo.
Pero ¿tú no crees que eso es consecuencia del sistema de partidos que funciona en este país? Porque el sistema de partido va solo a su proyecto, al proyecto que plantea cada uno. O sea, ahora mismo es actualidad en Málaga, el metro del que estamos hablando, y el nuevo tercer hospital, que parece que es necesario por la ratio de enfermos, por la ratio de los ciudadanos que tiene. ¿Por qué no se unen esfuerzos? Porque uno pelea por un lado, otro pelea por otro, yo en contra tuya, yo en contra de aquello. ¿Por qué no peleáis en
por
pro?
Por la medallita, Antonio.
Ya, por eso te digo. O sea, eso es lo que a mí me da la impresión de que los ciudadanos están tan cansados que se separan ya de eso. Ya, si no hay manera de arreglarlo. No hay manera de arreglarlo.
Antonio, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué es lo que dice cualquier dirigente político una vez que pasa la inauguración, bla, bla? Lo que te dice cualquier dirigente político es: esta obra la ha hecho el partido X. No la ha hecho la administración. No. Esta obra está aquí gracias al partido X. No, perdón usted. Está ahí gracias a mis impuestos para empezar. Y a la administración, sin embargo, lo que funciona, lo que vende, y en eso es que lo clavas, es la medallita. Y por eso, como lo importante es la medallita, es por lo que al final se hacen obras con tan corto, con tan poca vista. ¿Por qué? Porque no hace falta es...
En lo inmediato,
y que haya 14 dirigentes políticos inaugurando una rotonda, o 7 inaugurando un parque infantil.
¿Nos falta el concepto de Estado? Es decir, ese Estado que nace en la Revolución Francesa y que nos lleva a estos Estados democráticos. Es decir, ese concepto de que se crea, por ejemplo, el cuerpo de funcionarios para que haya, por debajo del político, haya un Estado, es decir, era una organización que no permita precisamente esas cosas. Es decir, que si un partido inaugura el metro, que 2 o 3 partidos después el metro se acabe y se organice. Es decir, una vez que se ha tomado la decisión, ¿por qué no dejar a técnicos, a los especialistas que trabajen?
En España se dice que es un Estado incompleto o inacabado, ¿no? No, que no se terminó de acabar o de construir, como ocurrió en Francia, en Alemania o en Italia, ¿no? Sino que nos quedamos ahí un poco a media. Pero yo creo que también hace falta un poco de cultura de la responsabilidad, como he dicho antes, y sobre todo un poco del concepto de comunidad. Aquí somos cada uno muy de nuestro padre y de nuestra madre, y parece que es lo único que miramos. Y el concepto de comunidad no es un concepto que se utiliza en España, no es un concepto popular como es en otros países. Y yo creo que en ese sentido sí estaría bien que se promoviera desde los partidos políticos, que son instrumentos para eso, un cierto republicanismo en cuanto que hace falta una serie de virtudes cívicas que tenemos que empezar a dotar a los ciudadanos de esas virtudes cívicas.
La red pública, la cosa pública.
La cosa pública, pero no como administración, no como gestión, sino virtud cívica, que hay que los ciudadanos
ser ciudadano,
tienen
sí,
que ser ciudadanos y que eso tiene que ser enseñado en la escuela, pero también en la familia, ¿no?
Bueno, pues hablando de ciudadanos, ¿qué creéis que van a pensar los ciudadanos de que el día 5 no puedan coger el metro porque hay huelga? La primera huelga de trabajadores por las condiciones, porque, bueno, parece ser que se firmó las condiciones que tienen actualmente como dos o tres días antes de que se incorporasen a trabajar y, bueno, se firmaron por una serie de personas que había allí, pero parece que son las peores condiciones de metro que hay en toda en España. España, en todos los metros de España. No sé qué pensáis, porque además el día 5 es un día en el que si hay algún momento en el que se puede coger, pues son en la feria, en la Semana Santa y evidentemente el día de la cabalgata de Reyes.
Volvemos a lo mismo de siempre. Si plantean una huelga será porque algo pasa. Lo comentábamos en otras ocasiones con lo de Limasa, aunque luego viene la otra contrapartida de atar a una ciudad o a una parte de la ciudad, porque es una parte de la ciudad la que se ve fundamentalmente afectada. Sí es cierto que las condiciones de trabajo de una obra de estas características son penosas, son siempre penosas, son muy duras, son condiciones de trabajo, hay más que ver las máquinas que hay y solo y las
ayudas. No, pero la huelga la hace el personal de
menos. Ya. Pero independientemente de eso, lo que hace es que conlleva toda la propia filosofía que lleva esa obra de metro. Es decir, una filosofía en la que todo es muy difícil. Yo hablo de la parte que veo más, que es la de la propia obra.
Pero está hablando de la obra.
Sí, pero que esa misma filosofía luego se traslada a los trabajadores del metro. ¿Entiendes? Entonces es normal que llegue un momento en que se saturen. ¿Por qué? Porque lo que nace cojeando luego se traslada al propio funcionamiento. Es muy difícil que el concepto de buenas condiciones laborales de lo que veníamos hablando, que es lo de la obra, se traslade a un funcionamiento de del propio servicio que se está prestando. Entonces, a mí no me extraña en absoluto que se ponga en ese plan, porque va incluido la propia filosofía del metro.
Sí, como dice Comisiones Obreras, los sindicatos llevan meses hablando con la concesionaria sin obtener ningún tipo de avance. Si se ha instaurado, parece que se ha instaurado o es práctica común eso de dialogar, pero para no llegar a ningún tipo de acuerdo, pues tampoco vamos a pedirle a las personas o a los trabajadores, en este caso del metro, que renuncien a la única arma de presión que tienen. Si tú planteas una huelga que no sea el día de la cabalgata, que fue un día ordinario, que no tiene más trascendencia, poca presión puede ejercer.
Sí, incluso entonces, hay en algún sitio que no se entera.
Entonces, claro, él enlazando con lo que decía antes del tema del civismo, la educación cívica, el republicanismo que tenemos que aprender y tener, ¿no? Decir, bueno, hay una serie de trabajadores, de personas, de conciudadanos que están ahí trabajando, que están exigiendo unas mejoras laborales que no se le hacen ni caso. Y bueno, pues si para eso el resto de una parte de los ciudadanos de Málaga tenemos que soportar un día, pues unas peores condiciones en la movilidad, bueno, que tampoco es un sacrificio el que se hace tan tan grande, ¿no?
Vamos a ver la repercusión, porque estamos hablando de ocupaciones muy bajas de metro. Lo que pasa es que ese día sí se aprovecha.
De todas formas, habría que tener una medianamente, ser sensible a una situación de unos trabajadores que trabajan en una línea, en un servicio que no está acabado, que se sabe que se sostiene con los impuestos de los andaluces, que la línea no está acabada, que a lo mejor el incrementar eso... ¿Qué te quiero decir con esto? No poner en duda el derecho a la huelga que tienen ellos, pero hombre, ser consciente de que esa obra no está acabada definitivamente, con lo cual a lo mejor no permite recursos, es que no hay más recursos. El euro que estés reclamando es un euro que habrá que incrementarlo a lo que ya paga toda la ciudadanía, ¿no?
Fíjate lo que dice la noticia de Sur, dice que las condiciones de los conductores de trenes, del personal de atención al usuario y del control de los mandos son las peores de todos los metros de España. Creo que si son las peores condiciones que tiene, algún margen de maniobra existe para poder llegar a algún acuerdo. Lo que no se puede instalar ninguna de las partes en una negociación en una postura inflexible.
No, sí, quiere decir que la obra no está acabada, hombre. Y que
bueno, aunque no esté acabada.
Los trayectos no están acabados. Entonces, una provisionalidad.
Hay que analizar lo que comentaba antes, Marco. Hay que ver qué consecuencias puede tener para el usuario. Con la ley de huelga actual en la mano, pues evidentemente están en su derecho, ¿no? Otra cosa distinta es que quizás tengamos que plantearnos otra ley de huelga que no, bueno, que muchas veces no nos hagan rehenes a los ciudadanos en muchos casos, como pasó con Limasa o en otras situaciones extremas, que ahí viene de servicios públicos, que yo creo que los servicios mínimos quizás hay que incrementarlo, pero aquí en este caso habrá unos servicios mínimos y luego tenemos la alternativa. Evidentemente de la AMT, están los taxis y luego, bueno, también personas que se podrán desplazar andando, ¿no?
Los vehículos particulares.
Los vehículos particulares, por supuesto, ¿no?
Después nos quejamos de la contaminación atmosférica.
Es que al final acabamos en el mismo sitio. O sea, la gente quiere acudir al centro ese día y quiere venir con los niños.
Es el día de mayor aglomeración. Claro. Es el día
yo creo que es el día.
Y además no solamente un día de mucha aglomeración.
Es día de compras, es día de ahí de todo.
Hay de todo, pero los centros comerciales, salvo dos, están, bueno, dos de gran tamaño, hay más, están todos por la periferia, o sea que hay muchos vehículos fuera y de hecho hay quien aprovecha la cabalgata para hacer la compra. Pero lo más dificultoso de la cabalgata es precisamente los que hay niños. Sí. Entonces, moverse con niños en transporte público tiene más dificultad que en vehículo privado, que por eso no estamos acostumbrados a ello, y el metro sí soluciona una parte de importante de...
No, de hecho, lo he vivido, por ejemplo, en los fuegos, el principio de la feria, en los fuegos, la gente sí se desplazó esa noche muchísimo.
Y se amplía el horario, etcétera. Entonces, ese día sí es un día que se aprovecha por muchas familias. El año pasado ya se aprovechó por muchas familias para venir en metro al centro para ver la cabalgata. Pero insisto, yo entiendo que haya gente que todavía se plantea la alternativa del transporte privado cuando es un día de locos, de locos, de locos, de locos, de auténticos locos. Venirse ese día al coche al centro es... si estos días son horrorosos para venirse en coche al centro, el día 5 es posiblemente el peor de todo el año. Y sin embargo hay gente que se sigue arriesgando, gente que espera su hora para la hora de entrar en un aparcamiento público, lo siguen haciendo. Y lo van a seguir haciendo independientemente de todo porque es su costumbre. Y es lo que bien dice Paco Soler, es que deberíamos empezar a plantearnos que para ese tipo de cuestiones el coche hay que dejarlo, en general hay que dejarlo en casa, pero el coche hay que dejarlo en casa porque la aglomeración no permite que todos los vehículos que hay en Málaga se vengan al centro.
Lo que pasa es que la gente hace una discriminación. Si va con familia, utiliza el transporte público, generalmente, y si va de compras, utiliza el propio, porque hay que luego cargar bolsas y cargar paquetes.
No te creas, es que el transporte público para una familia de 5 personas no es un desembolso de la entrada y la vuelta que no es precisamente barato.
Más de 10 euros.
Cuidado, es que no estamos hablando de una familia de 4 personas.
De todas formas, lo que hablábamos antes de promoción del transporte público, y me voy a arriesgar a decir algo que a lo mejor no es muy correcto. Quizás la posición del ayuntamiento ahí, si ante eso es reforzar las líneas de autobuses y facilitar el transporte público.
Hombre,
¿no?
Generalmente esos días se refuerzan.
Se refuerza, y si sabes que hay una huelga de metro, bueno, pues no es cuestión de hacer reventar la huelga a los trabajadores de metro, sino de facilitar a los ciudadanos para evitar que se produzca ese efecto.
Exactamente, y no solamente eso, la ventaja respecto de otros acontecimientos importantes que hay en la ciudad, antes hablaba del día de los fuegos artificiales, el día de los fuegos artificiales, la Semana Santa, es el horario. Porque la cabalgata termina bastante antes que cualquiera de esos acontecimientos. Sí, claro. Y de hecho, muchos padres, yo lo he hecho con los míos cuando he sido pequeño, a la primerita hora a ver la cabalgata. ¿Por qué? Porque luego hay que cumplir con la función de ayudante de Reyes Magos. Claro. Esto lo digo entre paréntesis, por menores que están oyendo.
Por si hay alguien oyendo.
Hay que cumplir con la misión de
os metéis en unos jardines.
Y eso sí que son jardines gordos, ¿eh? Que luego,
exactamente, luego hay que cumplir con la misión de ayudante, y entonces esa misión hay que cumplirla en tiempo y plazo. Y además, ese es el día que no se puede fallar, en tiempo y en plazo.
En tiempo y plazo, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Inmediatamente entraremos en momento de oyentes. Por cierto, que como lo conocéis todos, ayer don Antonio nos hizo una inocentada magnífica. Fue espléndida. Me encantó. Leyó una carta que le habían enviado de la presidenta, de la presidencia de la Junta de Andalucía, agradeciéndole su interés a través de los micrófonos y de las cartas que ha enviado a la Junta de Andalucía. Y bueno, y al final no lo creímos, y luego resulta que le dio risa y dice no, porque es la inocentada del día, o sea que nadie se espera que eso suceda. Oye, ojalá sucediera. Bueno, vamos a escuchar esos consejos y seguimos en Buenas Tardes Málaga.
Toldos Suárez, somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
¿Estás harta de varices? Pues esta Navidad vas a enseñar piernas. En Hospital Dr. Gálvez contamos con la primera unidad de Andalucía especializada en eliminar varices de manera sencilla y definitiva. Usamos una técnica no invasiva que elimina estas venas con pegamento quirúrgico. Infórmate en hospitalgalvez.com.
Aperitivos Sal y caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos en aceite de oliva, también envasados al vacío y como siempre con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sal, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivossali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
1.200 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir no hay quien nos gane, volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos del barrio de la Victoria, Parque Litoral y Zona Avenida de Europa, Barrio Solidario de Málaga 2016.
Esta Navidad regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952 21 20 31.
¿Sabías que en Pastelería Patelín elaboran sus borrachuelos con aceite de oliva virgen extra ojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Bueno, pues seguimos en Buenas Tardes Málaga, cuando están a punto de dar las 6 de la tarde. Estamos en el ecuador de nuestro programa de hoy y seguimos abordando los temas de actualidad. Es el momento de los oyentes, ya saben que pueden llamar a partir de estos instantes, y dentro de poco vamos a recibir a uno de los invitados que tenemos previsto esta tarde. Bueno, pero antes me gustaría hablar de ese observatorio de medio ambiente que curiosamente ha rechazado la ordenanza de terrazas que ha presentado el propio ayuntamiento. Es decir, ha dicho que incumple las normas de sostenibilidad. Y por otra parte, pues los vecinos tampoco están muy de acuerdo con esas ordenanzas que se han elaborado. No sé ahora qué va a pasar. Me gustaría que estuviese aquí Esther Molina, que es la especialista en el asunto. Porque, digamos que se establecen unas ordenanzas, pero luego a través de un plan de aprovechamiento se puede, digamos, obviar de alguna manera, darle la vuelta un poco a esa ordenanza municipal.
Le da la impresión de que todo es la misma casa, ¿no?
Sí, o sea, es que es la misma casa, eso es lo curioso.
El área de comercio establece un reglamento, la OMAU, que es dependiente de urbanismo, responde y dice que no está de acuerdo, ¿sí? Porque si hay quien debe de cumplir determinadas cuestiones. Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué no se hace antes?
Eso es lo que yo me planteo.
Pero lo curioso es que hace ya 2 años el OMA organizó en el centro de Málaga una jornada en la que explicaba el incumplimiento sistemático de la ordenanza de vía pública por parte de algunos hosteleros de algunas zonas, porque estaban muy concentrados en alguna zona, fundamentalmente la zona Estracha en Bolsa, la zona Uncibay y alguna otra zona, y efectivamente estaba allí la concejal, la de centro, Gemma del Corral, y lo que ofrecía en su momento Gemma del Corral es, bueno, que va a haber una nueva ordenanza, y los vecinos que estaban allí lo que pedían era cúmplase la que hay, porque es habitual en España. Antes hablábamos de la clase política y decimos, como incumplimos esta ley, hacemos otra para incumplirla igualmente. Entonces, cúmplase la que hay, pero si la ordenanza, toda ordenanza, toda ley es siempre mejorable. Y la ordenanza de vía pública del centro de Málaga, perdón, del centro de Málaga, no, de Málaga, es manifiestamente mejorable. Pero ya establece algunos límites y algunas situaciones que si se hubieran cumplido desde el primer momento, no habría pasado lo que está pasando. No hace falta que le expliquemos a los oyentes de esta casa lo que pueden ver ellos mismos por sus propios ojos cada vez que bajan posiblemente hasta su casa, porque ya es una cosa que está ocurriendo también en los barrios. Yo lo veo también en otros barrios, que el incumplimiento sistemático, que poco menos que son construcciones lo que aparecen en las aceras.
Sí, que ya no son las sombrillas. Es que lo que dice Lomao es que en otras ciudades de España lo que hay en las terrazas son sombrillas, es decir, una cierta protección para el sol, para un momento de lluvia, etcétera. Pero claro, lo que existe aquí ya son auténticos.
Solo pasa que me da la impresión de que el análisis de Lomao es más desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? Aquí hay una mayor, y es que hay que buscar el equilibrio entre los derechos de los vecinos y los intereses de los hosteleros, ¿no? Que en definitiva estamos hablando que genera muchísimos puestos de trabajo, que al final en esas terrazas, principalmente los usuarios somos también malagueños, y entonces pues es difícil encontrar ese equilibrio. Evidentemente, yo leí el otro día que una mesa en el exterior creo que factura al menos en torno a 10.000 euros.
10.000 euros, efectivamente. 10.000 euros. Es una media que se ha sacado, entiendo que un poco alegre, pero bueno, no hay sitios que incluso más.
Bueno, al final esos son ingresos, son más puestos de trabajo, más beneficios, eso queda también en la ciudad para uso y disfrute también de los malagueños, porque todos los malagueños utilizamos las terrazas, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Yo creo que este es un tema como lo del metro. Encontrar ese punto de equilibrio va a ser muy complicado.
Pablo,
hay que buscar datos objetivos, porque aquí estamos hablando, perdona, que en concreto la ocupación de la terraza tenía que ser como máximo un 75% de lo que tuviera.
Local.
Hay local que tiene 30 metros de una terraza, a lo mejor de 100, ¿no? Bueno, ahí donde discrepaba un poco, porque luego se podía hay una fórmula que podía compensar ese aprovechamiento, y eso es lo que se está discutiendo.
Pero a mí lo que me llama la atención, porque todavía si esto fuera lo más o fuera un órgano dependiente de la Junta, ya estaríamos lo mismo. Ah, hombre, esto de la Junta está en contra, no sé qué. Pero que el informe dimane de un órgano dependiente del ayuntamiento, compañeros de banca, etcétera, etcétera, pues lo razonable es que, oye, elaborado esto, vamos a tratar de conciliarlo con todos los organismos que dependan.
No pides tú nada,
de esto.
Porque no es un debate,
político,
un debate técnico-jurídico, que es más discutible.
Pero da igual, pero técnico-jurídico, todo, absolutamente todo. Hombre, para llevar a cabo una moción, pues hay que pedir el informe correspondiente a la secretaría, al interventor, etcétera, etcétera, para cualquier inversión, para cualquier tema. O sea, no se saca la inversión sin informe de ningún tipo. Esto es lo mismo, entiendo yo, para que no dé una impresión de una anarquía, aquí cada uno va por su lío, que parece que es lo que pasa, ¿no? Entonces, si fueran otra institución gestionado por otro color político, pues todavía estamos acostumbrados.
Yo creo sobre todo porque trasciende a los medios, porque yo creo que dentro de cada departamento a su vez puede haber muchos informes y contradictorios que a lo mejor no trascienden. En este caso va a trascender quizás por eso.
Quizás porque se ha filtrado por parte de uno, quizás porque del otro se ha filtrado también la oposición a determinadas cuestiones, que esa es la otra historia, ¿no?
Claro, muchas veces. Pero cuando estás
de las cosas, me sorprende del aspecto este político que estáis diciendo, es que no lo sé, y lo pregunto, es si no hay un una junta previa, igual que está el consejo previo al consejo de gobierno
hay comisiones, el ayuntamiento establecen las comisiones informativas que son para eso,
pero no es más bien de coordinación entre distintas áreas y cosas, porque bueno, muchas veces los intereses son contrapuestos y hay que conjugarlo, entonces tiene que haber algún tipo de órgano en el que con carácter previo a la aprobación, aunque sea, o que se lleve al estudio para la aprobación una ordenanza, pues pase por una por los distintas áreas afectadas, ¿no? Para que coordinen sus posturas, coordinen sus posiciones y se pueda llevar de forma que se eviten todo esto que estáis diciendo. Pero entrando en lo que es el tema del rechazo del tema de las terrazas, lo que yo no sé por qué se establece una ordenanza que regula la ocupación de la vía pública, pero después no entra en el tema de la contaminación acústica. O sea, aquí el problema de la ocupación de la vía pública plantea todos los problemas y es grave y hay que solucionarlo, el problema de la contaminación acústica es que es terrorífico. O sea, cuando se habla desde las administraciones o desde las asociaciones de comerciantes, incluso de los propios ciudadanos, y con lo que tú has dicho antes, Pablo, el compatibilizar el derecho de los propietarios de los locales a ganar dinero y el derecho al descanso de los vecinos. Pero es que eso, en Málaga y en este país, esto es casi imposible, vamos. Entonces, yo creo que tenemos que saber dar la prioridad a lo que tenemos que darlo.
¿Por qué dices tú que no se contempla la contaminación acústica? Ahí no se pueden poner orquestas, ¿no? A las 4 de la tarde.
Pero si la Junta está va en sentido contrario a lo que son
Si
nada más que una mesa con 4 o 5 personas, o dos mesas con 4 o 5 personas, produce una contaminación acústica que a ti no te deja dormir.
Efectivamente, Paco, entonces lo que estás pidiendo es que no haya mesa, porque contaminación
es
contaminación acústica.
Si no tiene que haber mesa,
con 4 personas sentadas en una mesa ya hay contaminación acústica.
Pero entonces, ¿qué hace? ¿Que las personas no pueden dormir? ¿No tienen derecho a tener una salud adecuada? Porque eso te está generando un nivel de estrés, te genera insomnio, te genera problemas múltiples de salud, de rendimiento del trabajo. Es que si quieres llevarlo al tema económico, llévalo a las repercusiones del rendimiento del trabajo que tienen las personas.
¿Cuál es la solución? Porque está bien que denunciemos o tratemos de ser críticos.
Pues mira, yo venía apuntando aquí que
eliminar donde haya vivienda mesa. Por otra cosa no puede.
De todas formas, hay que decir una cosa, y perdona, Paco, es decir, los
vecinos. Las terrazas que se vayan al campo.
No, los vecinos cuando se han manifestado han dicho que ellos son usuarios de las terrazas, es decir, que no lo niegan, pero que sí es cierto que tiene que buscarse el equilibrio en algún momento.
O sea, una cosa es, primero tienes que regular el horario. O sea, no puede haber una terraza a las 2 de la mañana.
No, pero eso yo no he visto ninguna a las 2 de la mañana. ¿Verdad que estoy poco tiempo?
Con que la ponga a las 12 de la noche, afuera, ¿no? Pero el horario, yo creo que la ponga a las 12 de la noche, ya empiezas a arreglar el problema. Otra forma que se me ocurría, yo no sé si eso tiene algún tipo de viabilidad, exigir locales que no tengan necesidad de tener terraza y que tengan más espacio dentro para un bar
el problema que ha surgido del tabaco, es decir, de cuando se prohíbe el fumar en el interior de los locales, ha sido cuando ha surgido todo este problema de sacar no ya las terrazas a la calle que existían, sino de sacar esos armatostes que se han ido generando, que es un poco lo que trata, me da la impresión, de esta ordenanza, lo que intenta regular, esos armatostes enormes que se llaman terraza y que en realidad es una habitación más, es una dependencia
lo que
más
pasa,
del local.
Aquí hay un histórico, es decir, yo toda mi vida he vivido, soy residente del centro, ¿no? Y yo recuerdo, pues eso, para 40 años, 30, pues el centro estaba, bueno, habitaba casi todos los malagueños, vivían en el centro, luego ya hay un momento en el que el centro va creciendo y empieza a aparecer barrios residenciales y barrios en el entorno donde se van desplazando la población. Y estratégicamente el ayuntamiento apuesta por una mayor ocupación de zona de oficinas y comercial. Porque es verdad que el centro, si recordáis, hace los años 90 o por ahí, quedaba pena pasear. O sea, aparte de que estaba muy mal, tú paseabas, yo tengo vídeos del año 90, que da pena pasear por las calles, el acerado, cómo estaba la ciudad, abandonados los edificios. Toda esta actividad ha regenerado el centro. O sea, ha provocado que la administración invierta más en el centro y se han rehabilitado muchísimos edificios a instancia, pues, de oficinas que han venido, establecimientos y tal. Entonces, claro, hemos creado algo que ahora es muy difícil acabar con él, porque ya hemos creado la dinámica de cuando ha venido y la prosperidad económica en estos últimos años, pues ha empezado a generarse un comercio de restauración en el centro, que ahora mismo es que donde te pases, en cualquier calle que se rehabilita o se arregla, tal, inmediatamente empiezan a aparecer. Cambiar esto es muy difícil.
Es que el problema es ese, Pablo. Es decir, a ver, yo creo que en el fondo, como bien has dicho tú antes y como dice Paco, si nadie se está quejando de que nadie está pidiendo que no haya terrazas. Nadie lo está pidiendo, y si alguien lo pide, con todo mi respeto, creo que se equivoca. Entre otras cosas porque toda la vida ha habido terrazas. Y de lo que nos estamos quejando, y también viene por ahí el informe de Lomau, es, y que no es el primero que va en esta línea, que el informe de Lomau, en esta línea, hay unos pocos. Yo creo que Lomau viene a ser un poco el Pepito Grillo del Ayuntamiento de Málaga. Es un ente aparte, no es un ente municipal, y por lo tanto además no es una administración, es una entidad independiente, aunque está pagado con nuestros impuestos, pero es una entidad independiente. Bueno, un organismo autónomo. Pero es un organismo autónomo. Pero es un organismo autónomo. Es un organismo.
Creo.
En todo caso.
Yo lo confirmo yo ahora.
Es un organismo autónomo. Quiero decir que no forma parte del aparato de la administración del ayuntamiento. Uh-huh. Es como si mañana te pongo una oficina. El INFE tampoco no forma parte de la administración municipal.
Sí, pero qué más da.
Sí, sí, pero. Sí, pero independientemente de eso, lo importante, lo que se está discutiendo aquí es la saturación. Provoca problemas. Cualquier tipo de saturación provoca problemas. Y lo que hemos dicho en esta tertulia en más de una ocasión es que los mecanismos legales que existen, y esto Paco que lo conoce muchísimo mejor que yo, para evitar la saturación y sobre todo para actuar allí donde la saturación llega o se sobrepasa, están establecidos no de ahora, de hace un montón de años. Y las administraciones públicas miran a otro lado precisamente por lo que tú acabas de decir antes. Una mesa, el otro día, a mí no me sorprendió la noticia, porque me lo puedo creer, que como media genere 10.000 euros al mes. Pero una cosa es que genere 10.000 euros al mes, que me encantará que genere 10.000 euros al mes a cuantos empresarios quieran. Ojalá todos puedan generar 10.000 euros al mes por una mesa que pongan en la calle. Pero no sobre la base de pisotear nuestros derechos. Que ese es el problema. Es decir, si al final resulta que yo para ganar otro 10.000 metros, 10.000 euros, tengo que comerme otro metro más de acera y dejar, como está pasado en el mercado de Atarazanas,
se está encauzando. O sea, la ocupación de los...
Antonio, disculpa un momento. Yo esta mañana he pasado por el mercado de Atarazanas. Y en el mercado de Atarazanas ya hay dos filas de mesas. Y la gente, para pasar por la acera de la puerta principal del mercado de Atarazanas, tiene que ir haciendo una pequeña cola, porque además estamos en una época en la que la gente está mucho en la calle haciendo sus compras, etcétera. Bueno, pues ya hay dos filas de mesas. No sé cuántas tiene, pero el paso que queda, cuántas está permitido, el paso que queda es estrecho. Y al final lo que hace el hostelero es decir, si pongo otra mesa, gano más dinero,
De una particularidad. Lo que te quiero decir.
El día que quieras, tú vas por el centro de Málaga.
Sí, hombre, yo me suelo pasear con mucha frecuencia por el centro de Málaga. Zona de las terrazas. Y te quiero decir que yo he notado en los últimos tres meses un cambio importante de más control, de más adecuación de las terrazas, más orden en las terrazas.
Es cíclico, Antonio.
Bueno, cíclico, claro, porque hombre, es cíclico claro,
cuando.
Claro. Claro, en el momento que pueden, que ven que no viene inspector,
exactamente.
¿Qué quiere que esta ciudad tenga un policía en caballo?
No, lo que hace falta es responsabilidad por parte de los hosteleros.
Naturalmente. Ahí,
vamos, rigor en la sanción para que se quite la
vamos gana. A recibir sí, a nuestro invitado, porque bueno, esta tertulia, como saben ustedes, reflejamos siempre iniciativas y ahora preguntaré un poco cuáles son los temas del año, los que consideran nuestros invitados, nuestros contertulios, que son temas del año. Y uno de los temas del año que ha tenido éxito, porque además se han acometido una serie de iniciativas y se ha convertido además en un vivero de empresas, es precisamente la marca, la firma Sabor a Málaga. Tenemos al diputado responsable de ello, que es Jacobo Florido. Jacobo, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y
fiesta. Igualmente. Bueno, decía que como resumen del año, este ha sido un año, me da la impresión de que muy importante para la marca malagueña, para Sabor a Málaga, ¿verdad, Jacobo?
Sí, la verdad que hemos, bueno, ha habido un pasito más, ¿no? Hemos pasado pues una situación donde hemos empezado, donde nació la marca, donde pues se creó una expectativa. Creo que hemos cubierto esa expectativa y bueno, y ahora pues hemos pegado un salto más allá, ¿no? La población pues cada vez conoce más las empresas que la conforman, y no solo eso, ¿no? Sino porque es que hemos salido fuera de nuestras fronteras, y pues hemos sabido capitalizar todo esto, y cada vez son más las empresas, las pequeñas, sobre todo pequeñas empresas, pequeñas y medianas, pero sobre todo pequeñas, pues que más saben, pues le hemos facilitado la manera de salir fuera y vender, ¿no? Que al final es lo que se trata.
Uh-huh. Habéis firmado incluso acuerdos importantes. Recientemente se presentaba ese acuerdo con Carrefour, donde en los establecimientos de esta firma se va
a tener.
Tengo
que decir, ¿no? Sí. Hay centros comerciales, pero Carrefour, la apuesta que ha hecho por Sabor a Málaga, uh-huh, poniendo esta Navidad corner en todas sus grandes superficies, yo creo que eso es un gran logro, ¿no? Para mí, pues de verdad, aquí pues quiero agradecer a Carrefour el esfuerzo que ha hecho el aspecto, pero bueno, esfuerzo no, ellos saben que al final venden calidad, venden marcas Sabor a Málaga, y que eso al final pues trae clientela.
Uh-huh. Y además, las empresas, el número de empresas este año ha crecido bastante, ¿no? De empresas que se han sumado a esa marca Sabor a Málaga.
Mira, han crecido sobre todo mucho las pequeñas, pero yo voy a decir, ¿no? Las grandes empresas o medianas o grandes empresas que en un principio pues, obviamente, ¿no? Creaban sus recelos, pues obviamente ahora pues han creído que Sabor a Málaga le aporta, y bueno, próximamente presentaremos un estudio realizado por la Universidad de Málaga, donde podemos anticipar que casi un 80% de esta empresa han crecido en facturación gracias a Sabor a Málaga. Yo creo que es un dato muy importante.
¿Cuál es el reto, Jacobo? Estamos concluyendo un año, ¿cuál es el reto para 2017 de Sabor a Málaga?
El reto, ante todo, es terminar la consolidación en lo que es en Málaga, en su provincia, ¿no? Que ahora bueno, tenemos casi cercano a un 86% de malagueños que estarían dispuestos a consumir productos malagueños, ya no solamente Sabor a Málaga, sino malagueños, ¿no? También la consolidación de entrar mucho más fuerte en el mercado andaluz y español. Madrid y Barcelona estamos muy consolidados en las ferias, pero también queremos entrar mucho en el mercado andaluz y seguir con la internacionalización. Y eso también acompañado pues con más mercados Sabor a Málaga, como ahora hemos aprobado en Torremolinos, Marbella, pero se espera otro mercado Sabor a Málaga en otros sitios de la provincia, y la consideración internacional. Ahora volvemos a Nueva Sudía, dentro de poco pues, grandes marcas malagueñas de la provincia pues estarán exportando, también en Perú, que estamos consolidando mercados. En Rusia, en febrero, debo decir que en febrero hacemos una acción comercial, también hacemos otras acciones comerciales en Corea, y no es porque nosotros las busquemos, ¿no? Son muchos los distribuidores de fuera que vienen a buscarnos, porque al final tenemos una marca muy compacta y sobre todo con una calidad tremenda, que si acompaña la distribución, yo creo que el éxito es garantizado.
Porque ahí, Jacobo, y hablo ya en la expansión internacional que estáis acometiendo y que pensáis incrementar a lo largo del próximo año, también creo yo que debe influir la propia marca Málaga en sí, aparte de Sabor a Málaga, de que son productos que vienen de Málaga.
Sí, Marco, como muy bien dices, uno decir ya Sabor a Málaga, la propia marca Málaga, es que no somos conscientes, de verdad. Vivimos aquí, somos muy autocríticos muchas veces, que está bien ser autocrítico con nosotros mismos, pero cuando uno sale fuera y dice Málaga, bueno, que no, ¿verdad? No, hoy en día no hay marca de ciudad o marca, sí, de ciudad, lo tengo que decir así de claro, ¿no? Que acompañe muy bien a lo que se está haciendo, y si esto lo adereza unos buenos productos de una calidad sublime, y no porque yo sea el diputado encargado de eso, sino porque lo prueban y ahí están los resultados, yo creo que se acompaña, evidentemente, ¿no? No es lo mismo decir Sabor a Málaga que decir Sabor a otra cosa, ¿no?
Está, no voy a decir otro nombre. Está claro. Bueno, esta tarde hay una entrega de premios que son conjuntamente los da la Diputación junto con el Consejo Regulador de los Vinos de Málaga, una entrega en la que precisamente se reconocen a establecimientos, a entidades que ponen en sus cartas, por ejemplo, si en el caso de un restaurante, en una escuela, que están trabajando ya pues casi con exclusividad con los vinos de Málaga. Eso también es parte del triunfo, ¿no?, de la marca.
Hombre, yo creo que hace 3 o 4 años, no decir más, encontrar vinos de Málaga en los restaurantes era
muy
complicado.
Difícil.
Y hoy en día yo creo que todos, o casi todos, tienen alguna referencia de los vinos de Málaga o Sierra de Málaga. Yo creo que es un éxito. Uh-huh. Y entonces, pues, lo que en nuestra colaboración con la denominación de origen, que yo creo que está haciendo un buen papel, pues estamos intentando entre todos, pues, darle lustre o darle la importancia que tiene aquellos restaurantes o distribuidoras, pues, que le están dando la importancia a lo nuestro. Al final, la gente tiene que entender, ¿no?, o debemos de entender entre todos, que si inviertes en producto local, inviertes en producto de calidad, pero ante todo estás generando economía, ¿no? En nuestro entorno. Pero yo creo que al final la gente consume porque, aparte de que genera economía, sabe que está tomando productos frescos, está tomando productos de calidad, y eso es lo más importante. Yo creo que, como yo digo, ¿no?, nuestros hermanos de la denominación de origen, pues, porque no, hoy en día no se puede entender sabor a Málaga sin la denominación de origen, y la denominación de origen no se puede entender sin sabor a Málaga. Pues una de las opciones es intentar, pues, premiar a todos aquellos que están haciendo, entendemos, las cosas apostando por lo nuestro, y cada vez hay más restaurantes porque tienen vino. Hace poco me encontré un vino, ¿no? Hoy, por ejemplo, he estado almorzando en un restaurante y me han puesto un vino de Ronda, un vino tinto. Oye, y de verdad, pues a mí, no sé qué te diga, a mí me satisface eso de una manera impresionante.
Pues Jacobo Florido, enhorabuena, feliz año, y que el año 2017 sea el año de la expansión, de esa expansión internacional. Mira, que se busca con la marca, y que se venda mucho.
Permíteme que te interrumpa, la enhorabuena a vosotros, a ti, Marco, en especial, porque siempre yo sé que hace gala Sabor a Málaga, la COPE, en su 50 aniversario, y también porque hace gala de Sabor a Málaga, y yo creo que hacéis una labor muy importante. No solamente por lo que nosotros hacemos, ¿no?, sino porque gracias por esta promoción, pues, son muchas las familias a las que pues se les está dando de comer, y a las que, si Dios quiere, pues será mucho.
Muy bien, un abrazo, Jacobo, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, ya lo saben ustedes, hay que consumir los productos Sabor a Málaga, ese sellito azul que hay, que llevan muchísimos productos ya, y yo siempre digo una cosa, en cierta ocasión me pasó con una señora británica que me preguntaba por qué comíamos mojama, la famosa mojama, que ya tiene denominación de origen, por cierto, la mojama de Barbate. Y yo le dije, me preguntó, ¿por qué es nutritiva, tiene vitaminas, proteínas? Digo, no, porque está buena. Y los productos Sabor a Málaga, pues hay que hacerlo así. ¿Por qué se consume? Dice, aparte porque sean de Sabor a Málaga, es que están buenos, además.
Fijaros, hubo un tiempo que se estuvo discutiendo sobre la necesidad de eliminar o no las diputaciones provinciales, ¿no? Bueno, yo creo que esto sirve un poco para reencontrarnos con los ciudadanos. Es decir, aquí hay una serie de proyectos que además ha sido apoyado, creo, por todos los grupos políticos, que es Sabor a Málaga.
Sí, eso es sin duda.
Que es el Caminito del Rey o la Senda Litoral, que yo creo que es un buen ejemplo de para qué están las administraciones, es decir, para crear los canales para que luego sea la iniciativa privada la que se sume y le ayude, bueno, a la hora de poder vender mejor sus productos, a la hora de generar turismo, a la hora de vender provincias. Yo creo que eso es algo extraordinario. Creo que las administraciones con recursos no excesivos pueden tomar iniciativas de este tipo. Se está planteando en la moda de Málaga más cosas, ¿no?
Sí.
Yo creo que en esa línea es la que trabaja, porque yo creo que eso realmente el trabajo de la administración es ayudar a que la sociedad civil funcione mejor, ¿no?
No, y de hecho aquí en este caso ha habido, hombre, no voy a decir empresas que han nacido para ser Sabor a Málaga, pero sí es cierto que acogiéndose así encuentran una vía de mercado que individualmente es muy difícil. Una empresa pequeñita que pueda viajar a una feria internacional, pues no lo puede hacer si no está apoyada por la administración.
Es que esto es el envoltorio. Muchas veces vender tu producto solo, salir al mercado es muy complicado, pero dentro de un envoltorio atractivo, que es una marca global de provincia, pues es más fácil. Ya entras en Carrefour, entras en los restaurantes, bueno, vas apadrinado de alguna manera, y luego ya tú eres el que de alguna forma pues tienes que aumentar tu producción o buscar inversiones
para poder vender más producto, ¿no? Bueno, tenemos ya llamadas. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque sea la última de este año.
Sí, señor. ya es así,
pues
Juan.
Yo quisiera desearos lo mejor para la COPE más, para que podamos participar aún más. Y que nuestro querido Coco se reincorpore pronto.
Eso es lo que hace falta.
En nuestro metro que llegue en subterráneo, porque si no va a ser la odisea del espacio, y cuando pase la cabalgata, la Semana Santa, no sé por dónde lo va a meter. Creemos que meteremos al metro por drones. Subiremos al metro arriba, a mi chiquito de la calzada, que no se le olvide nadie. de ponerla de esta, y quisiera puntualizar que siempre estoy dando caña al ministerio, podéis darle mi más enhorabuena a la parte que corresponde, Gentry San, y quisiera darle un saludo muy enorme por la sencillez, por la amabilidad que ha tenido conmigo ante la impedancia que yo tenía. Como sabéis todos, yo soy invidente, y a la señorita Eva Fernández, que se ha portado no bien, sino se ha portado superior a lo bien.
Muy bien, pues nada, ahí queda ese,
pues
ese reconocimiento.
Pues yo siempre le doy caña donde sea, pero lógicamente que hoy sí nos hace un respiro a la administración. Mi querido Marco y
¿Se cortó?
Sí, me parece que hemos perdido la comunicación. Bueno,
Gestrisán decía.
Sí, ahora sí. Muy bien, pues un abrazo, Juan.
Muchas gracias y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Juan. Bueno, pues tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes.
Juan, el becario.
Ah, sí, señor, nuestro becario. Pues sí, adelante, Juan.
Feliz año nuevo.
Igualmente.
Para todos los que están ahí en la mesa. No le llaméis metro, que es un tranvía.
Vale.
Que es un tranvía, que va por encima de la tierra. Tranvía.
Vale, vale.
Tened cuidado, sobre todo cuando vayáis a Sevilla. ¿Sabéis cuántos voltios hay entre los dos carriles?
Sí, unos cuantos.
3.000 en continua. ¿Vale? O sea, no se ocurre tocar un rey y el otro. Porque si no tiene cadenaria, por un lado lo toma. ¿Vale? Si no va por arriba, va por abajo.
Muy bien.
¿Vale? No hace falta el metro. Realmente no hace falta. Mirad por internet que hay unos autobuses último modelo eléctricos.
Sí.
O híbridos. En su caso, con lo cual no hace falta. También los hay que funcionan a gas, por el tema del dichoso nitrito o nitrosos o ácido nitroso que produce el gasoil. Hay soluciones. Técnicamente hay soluciones. Y en Málaga, sinceramente, con lo bonito que está el cielo, ¿quién va a ir bajo tierra?
Muy bien, es una apreciación. Igualmente, Juan, es una apreciación paisajística de, no sé yo, eso de Sevilla, ¿no?
No, vamos a ver, no, eso que dice no es cierto, nuestro becario, entre otra cosa porque en la zona de la Condado de Catenaria el tranvía se recarga. Recargo las baterías que lleva, es otro método, y bueno, pero eso no llevaría a un debate técnico.
Un debate Pablo, que tú puedes pisar las vías del tranvía. Yo las he pisado.
Por eso está como estás.
Yo las he pisado.
Estamos aquí. Y tú estás igual.
Pablo Atencia, feliz año. Nos vemos, que los reyes sean generosos.
Muchas gracias. Igualmente, feliz año a todos.
Y feliz año, y encantado de tenerte aquí, como siempre.
Muchas gracias. Nos seguimos viendo el año que viene.
El año que viene, más. Se tiene que marchar, y nosotros continuamos en nuestra tertulia. No tenemos más llamadas de momento. Bueno, pues vamos a hablar de las quejas que vuelven a haber en los servicios de urgencia de Carlos Haya y en los hospitales de Málaga. Lo que pasa es que son quejas que ya conocemos, que ya sabíamos, es decir, de estancias prolongadísimas. Los profesionales actúan. Pero volvemos a la misma cantinela de siempre. Yo creo que esto también es otro de los temas recurrentes que hemos tenido, sobre todo en la última parte del año, y es precisamente la gestión. Es decir, que no hay forma de encajar la gestión, de que los profesionales sean lo suficientes y de que las cosas salgan como deben salir, digo yo, porque la queja es, nadie se queja de los profesionales. Es decir, nadie ha dicho, oiga, me han maltratado un médico, no, al contrario, hacen lo que pueden, y yo entiendo, pero claro, es que yo me he pasado 7 horas en urgencias, por ejemplo.
El problema, bueno, por cierto, hace unas semanas estuvimos comentando aquí la calificación que tenían los dos hospitales de Málaga, y luego salió...
Se rectificó.
Y a mí lo que me resulta curioso es la rectificación, porque efectivamente, hombre, mejor que esté mejor calificado, hasta ahí podríamos llegar, pero hombre, un hospital que se le cierran plantas enteras, como está cerrado Carlos Haya, con la necesidad asistencial que tienen algunas personas, que tienen, no es una cuestión puntual, sino que esperar horas, incluso con ingresos programados para que se les dé una cama, pues no me parece compatible con el hecho de que todo vaya estupendo, ¿no? El problema es entrar en el sistema de salud. El problema no es el sistema de salud, el problema es entrar en el sistema de salud, el problema es que tú accedas en un tiempo razonable. Una vez que accedes al sistema de salud, en la mayoría de los casos, afortunadamente,
al contrario, ni una sola queja.
La profesionalidad no es que se le suponga, sino que además se la demuestra. Yo he tenido ocasión de ir a la urgencia del clínico y lo último que se me ocurre decirle a esas personas que están trabajando en urgencia, como las he visto trabajar, es al contrario, porque es que las estás viendo saturadas. Entonces, independientemente de que luego siempre te puedas encontrar casos puntuales de el caso general es justo lo contrario.
Esta semana había el testimonio de un enfermero que estaba solo para atender tantas personas. Y decir, hubo un caso grave y tuvieron que atenderlo y bueno, pues se desatendió el resto de...
Pero que un enfermero esté solo para tantas personas también es un caso puntual. La cuestión es que, en general, sin llegar a casos de excepción como el de ese enfermero, lo que te cuesta es llegar a entrar en el sistema de salud. Una vez que entras en el sistema de salud...
Sí, que te citen, que te digan que ya tienen la prueba, ya te pueden hacer la prueba.
Hombre, yo entiendo esto como muy recurrente, ¿eh?
Como lo del metro.
Siempre va a haber alguien que no
descontento, porque somos todos los que lo usamos.
Porque, ¿no? Lógicamente, claro, es que es todo el mundo y cuando llega una urgencia, lo que pasa, llega porque algo te duele y algo tal, pero que le dan priorizan la gravedad del asunto, ¿no? O sea, yo es que lo que tengo, yo el otro día fui a una revisión rutinaria, mi cita vía internet o vía telefónica, que la puedes pedir en hora previa, esta que le llaman, cita previa, 10:06 minutos de la mañana, 10:05 ya estaba yo dentro, y tardé 4 minutos en salir. O sea, que eso fue todo ese tema, y como eso pienso que también, ahora, urgencia, pues tenemos que tener la conciencia de que en urgencia lo mismo, las puntas de urgencia van y vienen, suben y bajan, entonces, como eso, como se sostiene. Otra cosa es, pues, las suplencias que hay en vacaciones, la gente tiene que irse de vacaciones, problema, ¿sí? Claro, eso cómo se coordina y ordena. Pero yo creo que el servicio, aunque no recibo una buena nota, pero a mí me parece que el servicio,
yo,
que el ciudadano
veces
recibe,
no tengo queja.
Soy usuario de la sanidad pública, yo en urgencia estuve en noviembre pasado y no tengo queja, vamos, me atendieron relativamente rápido, ni siquiera tuve una espera de esas tan largas que en 2-3 horas más o menos estaba ya afuera, me hicieron pruebas y estuve esperando resultados y tal, pero yo, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues yo no lo sé, y tengo una conversación pendiente con profesionales del sector, gente que están, y sobre todo que se ocupan del tema de la gestión sanitaria, para ver si, a ver cómo, que me den información y que me den datos, ¿no? Pero se me ocurren cosas así un poco a bote pronto, es decir, no se puede apoyar más esa gestión sanitaria de la urgencia en la urgencia de los centros de salud. Intentar desconcentrar un poco.
Aquí hay un tema, se cerraron las urgencias del centro de salud.
Si se cierran toda la urgencia y todo se concentra en la urgencia de Carlos Haya y en la urgencia del clínico.
Pues, es que para un catarro, una persona con un catarro con fiebre, antes iba al centro de salud y en el centro de salud había un médico, pero
hablamos de un tipo de urgencia que también se atendía en los centros de salud y se cerraron, pero se cerró por una mera cuestión económica. No nos planteemos otra cosa. Es decir, si las independientemente de que las urgencias, como bien se está diciendo, que también no a veces no hacemos buen uso de ellas, pero siempre será mucho más eficaz que si tú tienes una urgencia vayas al sitio más cercano, que es tu centro de salud. Claro. En el momento en que te niegan esa posibilidad, pues recurres a tu hospital más cercano, o al que puedas ir o al que sea. Y en el fondo eso no deja de ser un problema de gestión. Si tú le niegas a una persona la posibilidad de tener un servicio médico de urgencia cercano, pues al final termina yendo a donde va todo el mundo.
Claro,
y donde va todo el mundo,
la salud es muy difícil de controlar por parte de la gente. Tenemos una tercera llamada. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Yo soy Loli, de aquí de Silla Jardín.
Muy bien, dígame.
Muchísimas gracias por las tardes que nos hacéis de pasar.
Ah, pues, muchas gracias a usted por oírnos.
Unas mejores, otras peores.
Hay de todo.
Os agradezco en el fondo del alma que aguantéis todas las tardes a mi sobrino. Mi sobrino es Juan.
Ah, Juan, bueno, hombre, no, es un placer.
Muchas gracias. yo os deseo mucha salud, que es lo único que le pido al Señor.
Muy
salud.
Bien. Pues muchas gracias,
y,
señora.
Y os quiero escuchar así de bien como escucho todas las tardes.
Muy bien.
Muchísimas gracias, un beso para todos y a Coco un beso muy fuerte.
Sí, yo se lo haré llegar. Bueno, seguro que está escuchando el programa. Muchas gracias, señora, bueno, por haber llamado.
Caray.
Bueno, pues mira, siempre dentro de dentro de todo lo que hay, siempre hay alguien que en fin, que nos alegra la jornada. Bueno, os decía, os iba a preguntar, estamos casi al punto de que lleguen los informativos. ¿Cuál ha sido vuestro tema del año? Bueno, aparte del metro, que yo creo, pero el tema un poco de Málaga, así como, y no sé si negativo o no negativo, pero bueno, también se puede hablar de cosas positivas que haya tenido
la inauguración del museo. Para mí ha sido un hito que fue consecuencia de una, de quizás la única reivindicación que Málaga hizo de manera potente, ¿no? Y ha tardado mucho, ha tardado mucho, pero al final tenemos ese ansiado museo, ¿no? El Museo de Bellas Artes y el Arqueológico y de Bellas Artes. Con lo cual yo creo que ese es el hito más importante de cara a la ciudad, ¿no?
Yo he estado cuando antes nos estabas planteando una noticia. Y sin que sirva otra vez de precedente, yo estoy de acuerdo con Antonio. A ver, Málaga necesitaba un museo que enseñase la historia de la ciudad. No lo tenía. Es decir, hemos tenido una hemorragia de museos de todo tipo, de toda clase, y casi ninguno, por no negar la posibilidad, tenía una vinculación directa con explicar a los que vivimos en la ciudad y a los que vienen de fuera qué ha sido esta historia. Yo pude ir por fin ayer. Y me tuve que salir antes de tiempo, o sea que tengo que volver para terminar de visitarlo. Y pone la historia de Málaga en un contexto que hasta ahora, pues, en ningún otro sitio se podía hacer. Yo creo que es la enorme noticia positiva, por lo que significa. Yo no tanto, aunque cada uno creo que puede poner el acento donde le parezca más importante, pero creo que más que responder a una reivindicación de la ciudad o no, es por lo que va a ofrecer la ciudad desde este momento. Al llamarse arqueológico, se para en una época muy concreta, que es la ocupación musulmana, y creo que eso le permitirá al museo seguir explicando la historia de Málaga más allá, hasta fundamentalmente el siglo XIX, que donde Málaga consigue establecerse como una ciudad industrial, y que eso ha tenido sus consecuencias en la explicación de nuestra situación actual, ¿no? Pero el museo es aplastante, es impresionante lo que hay allí, el cómo está expuesto, el cómo está planteado. Desde luego me gusta mucho más la parte arqueológica, por lo que transmite de la ciudad, que la parte de Bellas Artes.
Yo siempre dije que sería la gran sorpresa, ¿no? Es decir, que los malagueños cuando entren, no, Bellas Artes ha estado más tiempo, se han hecho exposiciones temporales con los fondos de Bellas Artes, pero realmente el arqueológico es
y habrá que estar muy atento, que es lo que yo pensaba ayer cuando visitaba el museo, a las exposiciones temporales. Porque las exposiciones, pasa por ejemplo en el Museo Picasso, la exposición fija, pues tiene una entidad muy 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 reducida, sin embargo las exposiciones temporales que hace son extraordinarias. Y creo que el espacio que se ha ganado en el Palacio de la Aduana para tener ese tipo de exposiciones temporales, para otro tipo de acontecimientos culturales, es un regalo que la ciudad, yo creo que, vamos, yo personalmente, hablo ahora por mí, yo no me esperaba dispositivo. Y que creo que la ciudad todavía no es consciente de lo muchísimo que le va a aportar.
Esas cosas
espero que se aproveche mucho más de lo que está. Y sinceramente, mi entrada ayer era la 20.000 y pico. Espero que dentro de un poco tiempo tengamos que hablar de centenares de miles de visitas, porque espero que todos los que queremos a esta ciudad, los que vivimos en esta ciudad, hayamos nacido en ella, nos demos cuenta de cómo se nos puede poner en la historia, en nuestro lugar, en esta pequeña bahía, y lo que significa para nosotros el todo lo que allí se expone.
Paco, ¿cuál es su tema?
Mi tema no se me ocurre así mucho, pero vamos, más que tema de noticia, un poco de lo que he echado en falta, que hubiese sido otra sorpresa,
ha sido, por ejemplo, el tema de los yacimientos arqueológicos de la Araña. O sea, ahí tenemos una joya de una potencia impresionante, en el que lleva, por lo menos, que yo recuerde así, 2004, pues unos 11 años desde que yo tengo conciencia de que se está intentando hacer cosas para crear un centro de interpretación, para una explotación cultural de los yacimientos, estudio, investigación, o sea, de los yacimientos.
Lo hemos dicho, en la tertulia de los miércoles lo hemos abordado varias veces.
Y está aquello lastrado por las diferencias entre el ayuntamiento y la Junta. Los yacimientos se están deteriorando, primero por la fábrica de cemento, que está destruyendo, ya ha destruido cuevas que había, cuevas con pinturas rupestres, y está cambiando la geomorfología del área, con lo cual está influyendo, va a influir en las condiciones de conservación de las cuevas, y después, pues, por las condiciones que de desamparo y de esa, desatención que tenían por parte de las administraciones, que las personas que están allí trabajando, investigando, han tenido que esforzarse mucho para que simplemente les pongan una valla, no puedan subir los escaladores con el magnesio a hacer escala.
Los piratas, a llevarse los restos.
Fíjate, Paco, yo creo que precisamente concienciación, la concienciación ciudadana que puede transmitir el museo, no solamente en el caso de la Cueva de la Araña, traigo a colación una obra que está detenida en este momento, que es una obra en Martiricos, se ha detenido, pero es que era, todos los trabajadores estaban viendo los restos arqueológicos que estaban saliendo allí, por lo tal. Y sin embargo, aquello seguía adelante, salía adelante, hasta que se ha conseguido parar. Y no nos damos cuenta de que, independientemente de que esa empresa que está construyendo allí esos edificios, pues lo hace para obtener su beneficio económico, pero no pasando por encima de todo. Y lo estaba haciendo pasando por encima de todo, porque yo no sé los restos que habrán quedado de todo lo que ha aparecido ayer. Y posiblemente nuestra conciencia, como vecinos de Málaga, cambie precisamente desde el momento en que entendamos nuestra historia tiene que estar visible de alguna manera. No puede cogerse por el beneficio.
Tú das por hecho de que se han destruido cosas.
Sí.
Y además, por eso normalmente, si el solar está afectado de unos restos arqueológicos, se está obligado, Antonio, a tener inspecciones continuas.
Antonio, en este caso, la información es directa. No hablo
para. Vale.
En este caso, la información.
O sea, que no tienen ni inspectores arqueológicos.
No, es que para que haya un inspector arqueológico tiene que haber la sospecha de que haya restos. Claro. Que es distinto, Antonio. Y está tan alejado. En Málaga.
No, alejado no.
No es lo habitual. A ver, está hablando de Martiricos, que no está tan cerca del centro. Tú metes una pala, un metro de profundidad, no solamente en el centro de Málaga, sino en los arrabales, y algo te sale, pero Martirico está un poco más alejado, ¿me entiendes? Entonces, sí es cierto que no son normalmente obras de alfarería, horno,
un taller de alfarería, sí, o de
lo que estaba en lo que estaba extramuros, pero de hace muchísimos años.
Bueno, ya ves, está en extramuros. Sí,
déjame que remate.
Y por eso, perdón, y ya con esto termino. Espero que precisamente nuestra conciencia del respeto a nuestra historia, de intentar compatibilizar una historia antiquísima como la que tiene Málaga con el progreso, con el urbanismo, con lo que sea, tiene que aparecer en algún momento.
Y rematando lo que estaba diciendo del tema de la araña, de la importancia que tiene, por lo que me cuenta a mí Julián Ramos, que es el arqueólogo que está allí trabajando, hombre, dice, hombre, es que estos son unos yacimientos que tienen una importancia a nivel, para que te haga imaginar, a los que puede tener Atapuerca. O sea, no es Atapuerca, pero en el nivel aquí hay restos neandertales. Ese nivel respecto al tema neandertal es tan importante como puede ser Atapuerca, ¿no? Y tanto que hablamos del tema, nos preocupamos por el tema económico, ya no es solamente por la protección arqueológica de ese patrimonio tan importante que tenemos, está ahí y que está descuidado y sin investigar, es por la capacidad de generación de economía que tendría para Málaga con un turismo de arqueología, ¿no?
Bueno, pues vamos a la información porque estamos a punto de conocer las últimas noticias que se han producido en esta tarde y a lo largo de la jornada, porque ya está aquí con nosotros Mónica García. Buenas tardes, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Esta tarde habéis estado comentando la noticia del día. Era la previsto que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía no llegaran a ningún acuerdo, a ninguna solución a gusto de las dos partes en cuanto al metro, al ramal que tiene que llevar el metro hasta el Hospital Civil. La Junta insiste en que será un tranvía y no un metrobús que lo que va a cruzar Eugenio Gross y Blas de Lezo. De hecho, el gobierno andaluz va a iniciar los trámites para declarar la obra del metro hasta el Civil de interés metropolitano, aunque no es lo deseable, ha dicho el consejero de Fomento Felipe López, que el asunto llegue a los tribunales por la vía contencioso administrativo, podría llegar. El alcalde Francisco de la Torre se ha mostrado hoy muy crítico con la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía de las obras del metro en general, unas obras que, recordemos, se prolongan ya durante más de una década.
Estos años, que son muchos desde que se firma en el año 3 el convenio, hasta hoy han transcurrido la friolera de 13 años largo, ¿no? Y en ese tiempo basta asomarse a la zona de Andalucía, basta ver ahí cómo está la ciudad afectada por las obras, basta ver y saber que hay un tramo desde Vialia hasta Guadalmedina que sigue parado la obra, que aún la Junta no ha licitado esas obras, para completarlo, que es un tramo esencial para poder tener sentido en la utilidad del tramo último. En definitiva, muchos problemas acumulados a lo largo de estos años.
¿Cuándo comenzarían las obras del tranvía hacia el Hospital Civil? Pues según ha explicado el consejero de Fomento, las obras se licitarán en mayo de 2017 y el plazo de ejecución se prolongaría durante casi dos años. Es decir, que se vuelve a retrasar la fecha de inauguración del metro completo, porque hay que recordar que hasta ahora lo que tenemos es el metro funcionando parcialmente. De ese asunto seguro que vamos a seguir hablando nosotros en informativos y vosotros como tertulianos. Más asuntos. Durante 2016, el precio de la vivienda de segunda mano en Málaga ha vuelto a subir. Hoy, comprar una casa usada en la provincia es un 2% más caro que hace un año, según datos del portal inmobiliario idealista.com. El precio medio de la vivienda de segunda mano se sitúa en los 1.700 euros por metro cuadrado, la provincia con los precios más caros de toda Andalucía. Dicen los expertos que 2016 va a terminar con un aumento de la compraventa de viviendas en toda España, básicamente por el tirón de cinco provincias. Una de ellas es Málaga. José Antonio Pérez es director del Instituto de Práctica Empresarial.
Hoy va cualquiera al banco y le cuesta dinero tener el dinero. Comprar una letra del tesoro, hay que pagarle dinero al Estado para que te tenga allí el dinero. Luego la gente ve que su rendimiento y los tipos de interés no le dan nada, incluso le cuesta dinero tener el dinero en efectivo. Pues todo eso al final hace, ¿qué hago con el efectivo? O compro un piso que lo sigo viendo ahí, que lo estoy alquilando, que los alquileres están subiendo, están dando mayor rentabilidad. El turismo sigue incrementándose, de ahí todo el movimiento del centro de Málaga de apartamentos turísticos, igual que todo el movimiento hacia el mundo hotelero. Gracias al incremento del turismo son mayores rentas y valen más los activos. Básicamente, mientras el tipo de interés siga como está, obviamente la gran palanca que aprovecha ese crecimiento son las compraventas inmobiliarias al contado.
Hoy la Unión de Consumidores de Málaga anuncia un servicio de ayuda para sus socios afectados por las cláusulas suelos en sus hipotecas, un servicio de asistencia jurídica a precio reducido que permite al afectado tener una estimación del dinero que le tendrá que devolver el banco y además iniciar el proceso judicial necesario para ello. Celia Martín es abogada de la Unión de Consumidores de Málaga.
Se le dice aproximadamente qué cantidad, también en cuánto se le queda el recibo, y evidentemente se le dan unos honorarios muy pequeñitos para interponer la demanda, tanto para las entidades bancarias que hayan quitado la cláusula suelo, que son las menos, como para recuperar las cantidades. Si vienen con la documentación, pues un paso que no tenemos que pedírsela, que realmente es únicamente traernos la fotocopia de la escritura de hipoteca y un recibo del préstamo para saber exactamente qué tipo le están aplicando en la actualidad. Con eso nosotros le hacemos ese estudio previo a nuestros socios y le ofrecemos un presupuesto cerrado para la cantidad de honorarios que vamos a pedir.
Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana se esperan intervalos nubosos sin descartar alguna llovizna. Esa lluvia muy fina será dispersa y ocasional en el extremo occidental de la provincia. Un día más en esa zona, en el extremo occidental, se esperan vientos de componente este con intervalos fuertes. En las carreteras, a esta hora tenemos un kilómetro de retenciones en la MA20 en sentido Torremolinos, a la altura de Plaza Mayor. Y lo más complicado aquí en la capital está en el entorno del centro. Retenciones en el Paseo de Reding en sentido centro y en la Plaza de la Merced. merced. De hecho, los coches están absolutamente parados en el túnel de la Alcazaba, como decimos, en sentido centro, en sentido a coger el parque. ¿Por qué? Pues porque la policía local, una tarde más, ha vuelto a cortar la circulación a la altura de Cánovas del Castillo. No se puede circular, por lo tanto, por el paseo del parque. De hecho, en cuestión de minutos se abrirá, pero esas retenciones se están registrando, están llegando, como decimos, a la Plaza de la Merced, a calle Victoria y al paseo de Reding en sentido centro, y todos por las luces de Navidad, que a esta hora, a las 6:30, pues bueno, hace ya un ratito, a las 6:30, pues tenían que estar actuando.
El año que viene, linterna. Linterna con intermitente. Gracias, Mónica, por esa información. Prudencia, por favor, y miren ustedes, den la vuelta, circunvalen, vayan a otro sitio, pero realmente no vengan aquí porque van a sufrir esos atascos de la luz, o al menos espérense a venir al centro cuando hayan pasado los horarios de esos espectáculos. Bueno, pues igual que Mónica García, Emilio Guerrero tiene las últimas noticias de, por cierto, don Antonio, tengo que preguntarle ahora por el nuevo entrenador del Málaga, a ver qué me cuenta. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Marco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una semana después de la dimisión de Juan de Ramos, el Málaga ya tiene conformado su nuevo cuerpo técnico. Al nombramiento, como te contaba ayer, de Gato Romero como primer entrenador del equipo malaguista, se le une como segundo entrenador y ayudante Sergio Pellicer, que hasta ahora llevaba las riendas del equipo juvenil con el que la temporada pasada se proclamó campeón de España, mientras que Enrique Ruiz va a seguir siendo el preparador físico. Y una vez que ya se ha solventado el problema del entrenador, la dirección deportiva se centra ahora en reforzar al equipo. Arnau tiene anotado en rojo el nombre de un defensa, de un mediocentro y de un delantero para dotar al equipo malaguista de mayor consistencia. El equipo se ha entrenado esta mañana, con Romero dirigiendo ya la segunda sesión de entrenamiento con el equipo a sus órdenes, con la novedad de Carlos Cameni, que ya se ha integrado con normalidad al trabajo del equipo, y la buena noticia de que Keiko y Charles, después de muchos meses fuera de los terrenos de juego, hoy han empezado a ejercitarse ya sobre el verde del anexo de la Rosaleda, aunque eso sí a menor ritmo. Y en baloncesto, la Unicaja de Málaga realiza hoy la penúltima sesión de entrenamiento antes de medirse mañana al Obradoiro en el Martín Carpena. Recuerda que ese partido va a ser clave para que Unicaja y su pase para la fase final de la Copa del Rey. El encuentro lo puedes seguir mañana a partir de las 8 de la tarde en COPE más Málaga en el 93.4 de FM.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital. Avenida de Velázquez 321.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu boutique en Málaga. Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Si aún estás buscando una fiesta perfecta para despedir el año, venga la de la noche de Adolfo Arjona. Luis del Olmo, Ani Gartiburu y los Morancos ya se han apuntado. Bailaremos con una selección de la mejor música disco de la historia. Y por fin, tras muchos años de espera, hablaremos del milenarismo.
Hablamos del milenarismo, cojones ya.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Estás invitado.
El milenarismo va a llegar.
Sur te trae el adhesivo que revolucionará el uso de tu móvil, tablet o dispositivo periférico. Pega tu dispositivo en cualquier superficie y hazte los mejores selfies para ver un tutorial o mientras conduces coche o cocinas. Un sistema de pegado patentado que garantiza un mínimo de 1000 pegados en 5 modelos a elegir. Sábado 31 de diciembre. Adhesivo por solo 5,95 euros con Sur.
En Previsión Médica llevamos 60 años cuidando de ti y de tu familia con la mejor atención profesional y personalizada. Disponemos de las mejores coberturas y cuadro médico en una oferta de seguros de salud que se adapta a tus necesidades. Y ahora puedes tener tu seguro desde 32 euros al mes. Más información al 952-06-2991 o en previsionmedica.com. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Bueno, yo recuerdo cuando había una sola televisión que el último anuncio era el que más valía. Estamos en los 5 o 4 minutos últimos del año, así que ahora tendría que valer la publicidad un poquito más, ¿no?
¿Y de quién era?
¿Eh? Pues yo recuerdo que había Iberia, me parece. Iberia era. Iberia, ¿no? Sí, normalmente, Iberia. Aunque luego creo que cambió, hubo algo. No, sí, había dos o tres fijos. Estaba el Corte Inglés, pero el último siempre era Iberia. Siempre intentaban además hacerlo ad hoc para que sirviera para final de año, y aquello valía un dineral, vamos. Cabo, es que la audiencia era casi 30 millones de personas, lo que estábamos pendientes.
Y todos en un único canal.
Y además en blanco y negro. Bueno, Antonio, que lo he dejado antes así pendiente, ¿qué te parece el cambio de entrenador del Málaga? Porque la verdad lo de Juan de Ramos es un poco...
Bueno, yo creo, hombre, lo de Juan de Ramos era... Yo no tuve la oportunidad de estar en el partido de Copa. Me han contado que el partido de Copa, yo lo vi por la tele. Partido de Copa, con independencia de lo mal que lo hizo el equipo, el aficionado no se puede portar de la manera que se portó, ¿no? O sea, cuando te mete de forma insultar a miembros del equipo, y este entrenador no está acostumbrado a eso, pues yo creo que no ha mostrado en principio dignidad. Yo la tensión que noté en la grada no lo soporto, yo me voy y me quito de en medio. Si soy yo el problema, pues ya que lo resuelva. La solución que le han dado, pues bueno, yo creo que ha faltado celeridad en darla, ¿no? Yo pienso que esto, si se sabía que iba a ser un hombre de la casa, pues con hacerlo al día siguiente después de la después de publicar el cese de o la dimisión de Juan de, pues había que haber dicho lo con el entrenador que se contaba. Bueno, me parece una opción interesante cuando poco. Tenemos que ser pacientes y ver qué resultado va a dar esto. Experiencia poquitas tiene, ¿no? Al frente de un equipo de primera división no ha estado nunca. Sí que conoce la casa muchísimo y conoce la plantilla, con lo cual eso es un buen activo. Tiene un segundo entrenador, que es el de los juveniles, que es otro técnico que está mostrando mucha altura sobre todo en el movimiento del equipo, ¿no? En el liderazgo del equipo, que yo creo que eso le falta quizás a la plantilla. Pero sin duda es una auténtica incógnita.
O sea, un interrogante enorme el que abrimos con el Málaga.
Esperemos que le vaya bien por él, porque es un buen tipo. Porque los dos hombres que se van a hacer cargo de la parte técnica directa son dos magníficos y excelentes profesionales y personas de gran nivel. Con lo cual, yo le deseo toda la suerte del mundo, que es necesario en esto del fútbol.
Sí, es muy necesario, aparte de toda la preparación, todo lo que se quiere, de toda la experiencia, pero, en fin, la suerte es importante. Bueno, pues estamos prácticamente ya en el último minuto. Agradeceros el que hayáis estado aquí. Ya sabéis que la semana que viene no estamos, estarán su majestad de los Reyes Magos de Oriente. Que sean generosos, que entréis muy bien el año, que no os atragantéis con las uvas, con las pasas, con lo que cada uno quiera tomar.
Dejaránoslo aquí, espero, ¿no? La cabalgata pasa por aquí cerca, ¿no?
Sí, nosotros tendremos que contarla en algún momento.
La carta la ha dejado ahí en la entrada.
Pues nada, vamos a ver cómo se porta.
Mañana traigo el calcetín para dejarlo colgado.
Hay que dejar el calcetín, el zapato, que no se olviden, que lo pasen muy bien los días que quedan de la Navidad. Y bueno, pues a todos ustedes, sí, aquí en Buenas Tardes Málaga, sí tendremos tertulia el martes y el miércoles, así que les espero el próximo martes. Hasta entonces, adiós.
Y tinto innato, pinto inocencia, niño, dibujo colores, papel el lienzo, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa, prefiero escribir la palabra sola, sola palabra.